Ya, pues.
Okay.
Démosle comienzo al día de hoy a esta entretenida jornada.
Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago.
Hola, hola.
Y Rosario.
Hola.
Y somos el equipo detrás de Elemental y esta es una nueva, gran experiencia, un experimento de nuestra parte. La primera asesoría financiera que vamos a hacer. Bienvenidos.
Gracias, Pedrito, por tu gran introducción a los podcasts. Me da mucha risa vernos en vivo, ¿no es cierto? Bueno, el día de hoy la idea era partir con ciertas como... La estructura del día de hoy tiene la siguiente forma. Vamos a partir hablando de dos casos particulares. Rosario y Gonzalo presentes se propusieron como voluntarios para contar un poco su caso y que viéramos ciertos temas de la libertad financiera, de las finanzas personales en base a sus casos. Y después la idea era partir ya con un micrófono abierto donde pudiéramos ir revisando cada uno de ustedes. Y obviamente todo esto lo queremos hacer a la luz de la idea o el concepto de la libertad financiera, que si alguno de ustedes no lo ha revisado hasta ahora, es esta idea, este punto, este sueño, esta meta, donde ustedes pueden vivir de lo que sus inversiones generan. Es decir, ya no es necesario generar un trabajo mes a mes para poder pagar el pan que está sobre la mesa, sino es más bien los dividendos, los intereses que dan sus inversiones se traducen en ese gasto mensual. Y eso les da a ustedes la libertad para hacer lo que quieran. Entonces, habiendo dicho eso, la idea para comenzar el día de hoy era partir brevemente preguntándole a Rosario, que fue nuestra primera voluntaria, si nos podría contar un poquitito cuál es su caso, cuál es su historia, en qué etapa se encuentra, y ahí vamos a ir haciendo ciertas cosas nosotros, y después, insisto, vamos a pasar donde Gonzalo, y después vamos a abrir el micrófono para todos ustedes. Entonces, Rosario, cuéntanos un poquitito, ¿cuál es tu historia? ¿De dónde vienes? ¿Cómo es la cosa?
Ya, hola a todos. Yo me llamo, bueno, como decía Santiago, Rosario del Valle, y estoy soy periodista desde abril de este año, y en esta búsqueda de pega, obviamente con lo difícil que es con el coronavirus y todo, apareció esta oportunidad de unirme a Elemental Podcast como freelance. Ya ha sido en verdad muy entretenido para mí y estoy muy emocionada porque yo aprendo igual de ellos que usted, o que no sé, al menos yo estoy aprendiendo mucho. Y bueno, en realidad, como salí recién de la universidad, mis ingresos y mi flujo de plata es muy poco. Tengo actualmente como alrededor de $600 en mi cuenta. No tengo deuda, porque yo tuve la suerte de que para la universidad tuve un seguro que me pagó la universidad, entonces no tuve que pagar ningún peso, entonces no tengo deuda por eso, y actualmente estoy en el fondo con cero deuda y con $600 más o menos activo. Así que ese sería como mi flujo actual, y mi problema, y por lo principal que yo quiero que como que me puedan orientar un poco, es que no soy muy... amiga de los números y me cuesta un poco ordenarme con eso, sobre todo porque me gusta mucho comprar y veo en toda la necesidad como, yo voy a necesitar esto, o esto me va a servir. Entonces necesito como una especie de orden y de guía de decir, chuta, ya, esta cantidad de ahorro, y sobre todo porque ahora sé que tengo una gran capacidad de ahorro, pero no la estoy sacando al jugo porque no sé dónde invertir esa plata. Entonces eso es un poco como mi situación actual y lo que espero un poco.
Ya, perfecto. O sea... Y hay otra pregunta complementaria. ¿Tus gastos mensuales, tú sigues viviendo con tus papás?
Yo sigo viviendo con mis papás y gracias a Dios yo no tengo gastos fijos al menos al mes, como de aporte a mi casa o etcétera.
Ya, o sea, tú estás viviendo en el mejor de todos los mundos, donde no tienes que gastar y puedes ahorrar muy fuertemente. Ya, sí. Mira, yo creo que hay varios comentarios, varias cosas que sería muy valioso, y te felicito porque cuando uno parte a tu edad, tiene una ventaja temporal muy importante, porque como te voy a explicar en unos minutos, la gracia de las inversiones es que el efecto o el elemento tiempo es muy fundamental en cuanto a que mientras pasa el tiempo y más pasan los años, más van creciendo exponencialmente tus inversiones. Entonces, lo primero que te quería comentar tiene que ver con el tema del lado de los gastos. Tal como tú dijiste, tienes esta como necesidad o estas ganas de chuta, quiero manejar mis ingresos, pero no quiero que se me escapen los dineros en gasto, ¿no es cierto? Entonces, la primera recomendación que te haría yo a ti, Rosario, tiene que ver con empezar a tener un plan de gasto consciente o bien un presupuesto, que son dos formas de verlo muy complementario a las finanzas personales. Hay varios gurús de las finanzas personales que te dicen, ten un presupuesto. Anota todos tus ingresos, todos tus gastos y define para dónde se va a ir tu dinero, ¿ya? Yo, este pedacito de mi ingreso se va a esto, este pedacito de ingreso se va a esto, este pedacito se va a esto. O hay otros que dicen, el hacer un plan de presupuesto mensual para mí no funciona, no lo hago, no lo sigo, me genera, yo soy más desordenado o no lo voy a dedicar una vez a la semana el tema de anotar los gastos. Entonces lo que hacen es que se llama un plan de gastos conscientes, que es como la versión simplificada. Que tú lo que haces es simplemente, al principio del mes, una vez al mes, pescas el monto total que a ti recibes y tú le sacas un porcentaje y dices ya, este porcentaje se va a ir a ahorro, este porcentaje se va a ir a gasto, este porcentaje se va a ir a gasto fijo. Y tú literalmente separas el dinero y dejas de presupuestar. Lo haces una vez. Entonces, dentro de eso, una de las recomendaciones que la gente hace ahí es, bueno, ciertas reglas básicas. A lo menos déjale un 10% de ahorro o inversión a largo plazo. Y lo que a ti te pasa, por ejemplo, es que a ti te gusta gastar, como a todos nos gusta. Y eso es bueno. Y la idea es que sigas haciéndolo. Pero lo importante es que lo hagáis consciente. ¿Y cómo lo podéis hacer? Es que tú tenéis que establecer un porcentaje que tú te sientas cómodo, donde tú digas, yo puedo gastar esta cuestión sin cargo de conciencia, porque no sé si todos, alguna vez los que están aquí presentes les ha pasado, pero cuando uno empieza a gastar dinero, hay veces que uno dice, chuta, es mucho o no debería, no estoy seguro. Y si tú lo miras al revés y dices, ya voy a establecer esto antemano, voy a quedar con este porcentaje, voy a tenerlo como sin cargo de conciencia, es una muy buena forma de atacar ese problema. Y otra
Hay
cosa
la
que creo
gracia de
que,
poner,
perdona, dale a Pedro.
hay la gracia, como dice Santiago, de apenas te llega tu sueldo, decir, ok, esto es lo que se va a ahorro, es que lo sacas de tu cabeza. Dices, esto es dinero que yo ya no tengo, le pertenece a yo del futuro, y todo lo otro que tengo es para mis gastos. Entonces, cambias la mentalidad de una disciplina restrictiva. Porque dices, no puedo hacer esto, a el opuesto de, ok, ya que cumplí con ahorrar, inmediatamente puedo hacer lo que quiera. Y eso es un mensaje, o sea, una mentalidad bastante más fuerte para motivarnos a efectivamente ahorrar. Porque
Y también,
te alegra,
dale.
no te deprime.
Y también ahí yo creo que hay dos conceptos complementarios que también son súper importantes. Uno, que conozcas lo que se conoce como savings rate o porcentaje de ahorro y la importancia y fuerza de esa cuestión. Y lo segundo es que hablemos un poquitito de inversiones, entremos un poquitito al detalle, cómo invertir, dónde invertir. Lo primero es el savings rate, o básicamente el porcentaje de tu sueldo que se va a ahorro y a inversión. Y lo potente de esta cuestión, y esta matemática es muy bonita, y de hecho, si quieren, después les puedo mandar un link. A medida que tú aumentas el porcentaje de tu ahorro, disminuye exponencialmente la cantidad de años que tú te demoras en llegar a la libertad financiera. Déjame darte un ejemplo. Cuando las personas ahorran un 10%, que es lo que en Chile se conoce como el ahorro previsional forzoso, la AFP, es el administrador de fondos de pensiones que hay acá en Chile para los que no son chilenos, te retiene un 10%, ¿ya? Todos los meses de tu dinero, 10% para adentro. Si ustedes ahorraran a ese ratio y lo metan a inversiones como lo hace la AFP, eso se tarda entre 50 y 60 años en llevarte a un estado donde, entre comillas, puedes vivir de esas inversiones. En otras palabras, si es que tú ahorras mini, o sea, un 10% al mes, o sea, sí, al mes, te vas a demorar unos 60 años en llegar a donde tú quieres llegar. Y si tú empiezas a aumentar ese porcentaje, te vas a ir del 10 a un 15, a un 20, los años empiezan a bajar. Y de repente tú te empiezas a dar cuenta que si eres capaz de ahorrar un 50, 60% de lo que ganas, te estoy hablando de demorarte 10, 15 años. Piensa lo que es para ti, Rosario, tener 22 años y decir a los 37, 40, yo podría estar literalmente viviendo de mis inversiones. Entonces, es importante entender como el peso que tiene el hecho de ahorrar más. Lo mismo para todos los presentes, digamos.
Sí, incluso, porque incluso pensar en la meta puede decir, ok, son 10 años todavía. Pero incluso empezar a jugar con esos números significa tener una salud financiera mucho más sólida que la mayoría de las personas. Y ese es el efecto que van a ver inmediatamente, el que pueden decir, ¿sabes qué? Mi espalda de capital está creciendo mucho. Y si bien no todavía están en la libertad financiera, están en una mucho mejor situación. Y ese es como el progreso que uno va viendo y es importante estar midiéndolo por un tema psicológico, de que tenemos que ver nuestro progreso para sentirlo.
Sí. Y ahí la pregunta es, ya, ahorré. Imaginémonos, Rosario, que dice voy a ahorrar un 50% aprovechando que no tengo ni un gasto. ¿Dónde específicamente meto esa plata? ¿Qué hago con esa plata? ¿A quién se la paso? Y aquí básicamente existen varios como vehículos de inversión. Tú puedes invertir, en primer lugar, los típicos que, por ejemplo, Aníbal creo que mandó un correo al respecto, en inmuebles. Tú puedes invertir en acciones bursátiles. Tú puedes invertir en un emprendimiento y tú puedes invertir en propiedad intelectual. A grandes rasgos, quedémonos hasta ahí. Si tú inviertes en inmueble, tiene unas ciertas rentabilidades. Si tú inviertes en acciones, tiene otras rentabilidades, emprendimiento y propiedad intelectual. Para efectos tuyos, que por ejemplo estás partiendo, estás buscando un trabajo a tiempo completo y por ahora la idea pareciera ser que no es ni emprender, ni por el otro lado, hacer un libro o propiedad intelectual, te quedan como dos grandes patitas. Una patita, lo que son los inmuebles, y otra patita, que son las acciones bursátiles en general. Y aquí lo importante, Rosario, es lo siguiente, y esto es para todos los que estamos siempre presentes. Siempre, 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 siempre en inversiones bursátiles hay que tener presente que la persona que está sentada al frente tuyo gana dinero con comisiones. En otras palabras, el gallo que está al frente tuyo, el que te está vendiendo esto, gana dinero si tú compras o vendes. Y gana dinero si es que él te mantiene una cierta cantidad de tiempo el dinero en administración. En otras palabras, los incentivos de las personas que se sientan al frente tuyo son totalmente contrarios al tuyo. ¿Por qué? Porque mientras más transas, más compras y vendes, más comisiones generas para ellos, pero tu rentabilidad no es la mejor, estadísticamente hablando. Entonces, habiendo dicho lo anterior, hay varios vehículos de inversión que son bien choro y una cosa como bien importante es la siguiente. Los fondos mutuos, no sé, bueno, lo has escuchado, ¿no? ¿Nosotros sabemos los fondos mutuos? Ya, los fondos mutuos son básicamente, es la siguiente idea, así como versión súper mega ultra resumida, es una persona, un gestor que pesca el dinero de hartas personas y los pone en una empresa y espera que esa empresa le vaya dando dos grandes formas de ganar plata. Dividendos, o si es que vendes acción después, que haya una diferencia entre cuánto la compró y cuánto la vendió. Pero básicamente imagina un ser humano o una máquina hoy en día que va seleccionando acciones, ¿ya? El tema es el siguiente, es que históricamente se han hecho varios estudios muy interesantes que comparan cuán rentable es un fondo mutuo tradicional. Por ejemplo, no sé, imaginémonos que Jorge, que nos está escuchando, es gestor de fondos mutuos. ¿Cuánta es la rentabilidad que genera él como gestor activo versus lo que se conocen como fondos indexados o hoy en día también son ETF, que son imagínense, un tipo de fondo que más que elegir acciones particulares, se compra la bolsa entera. Literalmente se compra uno de cada uno. Tengo todito. Y lo interesante y lo fascinante de este análisis es que han llegado a que las conclusiones estadísticas dicen que más cuando pasáis los 10 años de comparativa, es decir, cuando comparas cuál es la rentabilidad en 10 años o más, menos de un 1% de los gestores activos le gana a la bolsa como un todo. En otras palabras, la probabilidad que tú, Rosario, le achuntes al fondo mutuo que te va a dejar dinero en el largo plazo es menos de un 1%. Alternativa, míralo por el otro lado. La forma de ganar el sistema, por lo tanto, es no elegir acciones particulares, sino más bien comprarte la bolsa entera y ser el mercado. Tú le estás apostando a una economía entera. Y aquí la pregunta es, ¿a cuál economía la apuesto? La apuesto, por ejemplo, a la chilena, a través de los fondos. Aquí en Chile hay cuatro fondos indexados, no venden más, que son todos siguen al IPSA. Me compro uno que siga al IPSA, es decir, me compro Chile. O, por ejemplo, me voy a un fondo indexado más grandote como lo de los gringos. Uno que tenga todas las acciones de la bolsa gringa o uno que tenga los 500 acciones más grandes de la bolsa gringa, que son los de S&P o los fondos enteros, ¿ya? Y lo fascinante también es lo siguiente, que si imaginamos, estoy poniendo a Jorge porque, no sé, la agarré con Jorge, pero si Jorge es es el administrador activo, él te cobra, además de entrar y salir, una comisión, te cobra un porcentaje al mes. Perdón, al año, es al año. Y esos porcentajes van desde el 2 al 4%. En otras palabras, de los 100 pesos o $100 que tú le pasaste al año, Jorge se lleva 2, ¿ya? Y estos fondos que yo te estoy contando, estos fondos indexados, te cobran menos de un 0,05.
Y consideren también que, claro, te cobran $2 al año si es que pones 100, pero si la rentabilidad fue $4, eso significa que la rentabilidad se fue a la mitad.
Perdiste la mitad. Entonces acá lo interesante, Rosario, es que primero entiendas que el incentivo de la persona que está afuera, las corredores de bolsa que van a venir, los dueños de los bancos, los típicos vice inversiones o cualquiera de estos otros inversiones que te siguen, su incentivo es que tú les compres sus fondos mutuos para sacarte la comisión de entrada y salida y para cobrarte esta comisión de administración. Y nunca jamás, no sé por qué, no te ofrecen estos fondos. ¿Por qué no te los ofrecen? Porque ellas no ganan, no les conviene, no les conviene decirte. Y de hecho, muchas veces, de hecho, el papá de Pedro le pasó la semana pasada, viene el banco y te ofrece un fondo mutuo que si tú lees la letra chica, te das cuenta que está compuesto por fondos indexados. En otras palabras, ellos compran otros fondos que tú podrías comprar directo y ahorrarte 10 veces la comisión que te compran. Entonces, habiendo dicho todo eso, y para que cachéis más o menos como cuáles son las opciones, la recomendación acá es, cuando haces inversiones bursátiles, es ojalá buscar estos instrumentos que se llaman ETF. En recomendación te voy a dar dos específicos, anótatelos ahí. Uno es VCORTA-TI Latina, que se llama Vanguard Total Index Fund, que es básicamente un fondo de inversión de la gestora de administradora más grande del mundo, que está en Estados Unidos, pero se puede comprar en Chile. ¿Ya? Y que literalmente es, te estáis comprando Estados Unidos entero, uno de cada uno. No estás eligiendo uno adentro. Vas a tener Amazon, vas a tener Google, vas a tener American Airlines, vas a tener todo, literalmente todo. Así que puedes ser dueña de McDonald's si quieres ser dueña de McDonald's. Perfecto. Esa cuestión te cobra menos de un 0,05 al mes, al año. ¿Ya? Y ha crecido compuestamente durante los últimos 20 años que existe un 7% al año, incluyendo recesión del 2000 y la recesión del 2008. Metías esas dos recesiones en este número. Entonces se dice aprox que este tipo de instrumentos siguen la bolsa. Y siguen la bolsa como todo, y siguen a los gringos. La economía de los gringos ha subido más o menos eso. Entonces, lo que tú sí puedes manejar no es las inversiones específicas, tú puedes manejar los costos que te cobran las personas que te prestan el servicio. ¿Ya? ¿Y cómo lo haces? Eligiendo estos fondos que nadie te va a recomendar porque a ellos no les conviene, y no te lo van a decir, que son súper rentables a largo plazo. Te hacen así, ¿eh? De hecho, tú los vas a mirar ahora y con el coronavirus se pegaron una bajada maravillosa y después volvió a subir, por cierto. Es medio lógico esa cuestión, pero ya no van a ver. Y tú manejas esto y a largo plazo lo tienes. Pero eso no es todo también. Tú, la gracia que tienes, Rosario, es que eres muy joven. Por ejemplo, Jorge. Ahí en el chat, ¿qué edad tienes tú, Jorge?
Pueden sacarse el mute también.
Sí, claro.
No, yo tengo 40 años.
¿Viste? La historia que le vamos a contar a Jorge en un poquitito más rato va a ser distinta, porque la Rosario es muy joven y por lo tanto tiene como 30, 40 años para adelante para poder seguir invirtiendo tranquila. Por lo tanto, la Rosario puede ser súper agresiva, puede comprarse cualquiera de estos fondos y mantener solo eso. Yo quiero tener solo esto. Pero hay otros fondos adicionales que yo también les puedo recomendar. Por ejemplo, anótense otro que se llama el Belarga ND, que es Vanguard Total Bond Fund, que es básicamente el fondo mutuo, o sea, fondo mutuo, fondo indexado, que en vez de tener todas las acciones de los gringos, tiene todos los bonos de los gringos. Todos los bonos de los gringos, ¿ya? Que, a diferencia del tener todas las acciones, es menos rentable, no te va a dar un 7%, te va a dar menos, pero es mucho menos volátil, no te hace la subida y bajada. Por ejemplo, ahora que hubo coronavirus, es el ejemplo perfecto de esto. El fondo de las acciones se pegó una disparada así, iba de súper bien, apareció el coronavirus, se fue un bajón así heavy y después empezó a subir de nuevo. En cambio, este de los bonos se mantuvo más o menos igual. Entonces, de hecho, ha subido como un 9% el último año.
Sí, lo único que
pienso podemos... en el mundo que está explotando.
Sí. Recuerden que lo único que nosotros podemos controlar desde nuestras casas sobre la economía es básicamente cuánto es el costo de participar. Eso es todo lo que podemos manejar y por eso es tan importante buscar estos fondos que sean lo más baratos posibles, que sean lo menos activos posible, porque, como decía Santiago, ser activo significa transacciones, transacciones significan costos. Mientras los costos. Mientras bajamos costos, ahí es donde nosotros podemos ganar, porque las empresas quiebran, es raro que tú puedas decir que una economía entera quebró. Es muy raro.
Y o sea, también, pasa, pero sí, se entiende.
Claro. Y nosotros, por ejemplo, yo tengo la mitad de mis inversiones acá en Chile porque necesito pesos, pero la otra mitad la estoy poniendo en Estados Unidos porque también me conviene tener ese respaldo en dólares. Siempre hay un riesgo de que el tipo de cambio me afecte cuánto tengo, pero en todas estas cosas nunca hay una estrategia que no tenga riesgo. Entonces, al tener 50 y 50 en este minuto, es lo que me permite tener una situación financiera lo más sana posible.
Una pregunta, con eso que están diciendo, ya, porque lo que yo no entiendo de las inversiones es que, por ejemplo, yo puedo invertir este mes cierta cantidad de plata y a inyectarla, y el resto de los meses inyectar como depende, no sé, un mes más, otro mes menos, ¿o cómo funciona eso? ¿Uno le inyecta mes a mes? ¿O es como cada cierto tiempo shocks de plata? ¿O puede ser los dos? No sé.
Mira, ahí tení varios, yo creo que hay dos elementos de tu respuesta. Uno es psicológico, así como cómo te comportas, y el otro tiene que ver con eso que tú acabas de decir, tiene un nombre en inglés. Bueno, da lo mismo. El punto es, la pregunta típica es, ¿lo meto todo de golpe o lo empiezo a meter como por parcialidades? Y si subo o no bajo, ¿ya? Eso tiene, también se estudia. El primer elemento es psicológico. Aquí un tema te lo voy a preguntar a ti nomás. ¿Qué opinas tú? Si es que tú metes todos los meses, ¿crees que vas a tener una tendencia a hacerlo un hábito? En otras palabras, ¿vas a estar tranquilo haciéndolo? O por el contrario, si es que lo haces una vez cada 3 meses o cada 4 meses, ¿te va a generar un desorden? ¿No lo vas a hacer? ¿Se te va a olvidar? Es una pregunta un poquito más psicológica, no tiene que ver con números.
No, yo creo que me acomoda más por el tema del hábito, obviamente, pero mi pregunta es, como hoy día yo no tengo un ingreso estable, y no un ingreso estable, como no tengo un sueldo muy amplio, porque tengo distintas pegas freelance, como que el día de mañana que esté trabajando en un lugar que me permita ahorrar más, si sigo teniendo las condiciones de ahora, que vivo con mis papás y etcétera, ¿podría aumentar ese monto? Esa es mi pregunta, como qué tan fácil o qué tan sencillo es como decir, ya si hoy día estoy aportando, no sé, $100 al mes, pero en 3 meses más quiero aportar $500 al mes. ¿Cómo hace ese cambio?
Yo no veo ningún problema. Yo creo que es un tema netamente de tus gastos. En la medida que mantengas tus gastos constantes, puedes subir o bajar. Pero si, por ejemplo, el día de mañana tú me decís, no sé, pon 2 años más, me quiero ir de la casa de mis papás, quiero dedicarme a vivir con una amiga, no sé, y tú me decís que tus gastos se dispararon, ahí vas a tener que ajustar, porque generalmente la inversión es un porcentaje de lo que tú ganas al mes, pero en relación también a tus costos. Entonces, no veo ningún problema que en el corto plazo, por ejemplo, este año, tú empecé a ganar en 3 meses más, el triple porque conseguiste varias pegas freelance y querés ponerle más plata directo, no hay ningún problema, puedes hacerlo. El tema es que sea un dinero que después no quieras sacar, porque si lo empiezas a sacar en el corto plazo, la rentabilidad se te va al demonio.
No, sobre yo quiero todo, esta plata sacarla en 30 años más, 40 años más, exacto, en mi vida.
Por eso es bueno pensar que la plata que pongan en inversión no la necesitan inmediatamente. Por eso lo hemos visto en el podcast, la importancia de tener un monto como de 6 a 12 meses de sus gastos mensuales, diciendo, a ver, esto de acá va a estar en el banco, lo voy a meter en depósito a plazo, porque igual quiero algo de que gane algo por mí ese dinero, pero está ahí para ser líquido, porque es con lo que puedo pagar cuentas, emergencias, es el costo de dormir bien. Pero todo lo otro lo pueden lanzar inversiones, porque la idea es que no se saquen en 30 años. Y como dice Santiago, más que nada es un tema psicológico, porque cuando la gente habla de cuánto te cuesta en promedio invertir y y que te conviene finalmente poner un poco de dinero todos los meses en lugar de todo a principio de año. La verdad es que eso es muy situacional, porque a veces la bolsa sube, baja, tú nunca puedes predecir eso. Entonces, es más que nada como una ilusión, más que una realidad matemática de, oh sí, esta es la estrategia ganadora para invertir porque te vas a disminuir el riesgo. Como, no realmente.
Sí, de hecho ahí el estudio estadístico, hay un capítulo entero en el libro de Bogle, que Jack Bogle es el inventor de los ETF, fondos indexados, donde se hace la pregunta si uno hace dollar cost average, que básicamente es si le meto todo ahora o lo voy metiendo parcialidades, subo más o menos. Y estadísticamente hablando, el problema es el siguiente, que si tú empiezas a parcelar una plata que ya tienes y la empiezas a meter de a poquitito, tienes el upside potencial y el downside potencial. En otras palabras, tienes la posibilidad de que el dinero suba el próximo mes o que baje, ¿ya? Y estadísticamente hablando, en virtud de la tendencia de los últimos 120 años del S&P de los gringos, así que inviertes en eso, obviamente, estadísticamente hablando es más probable de que vaya a subir en ese periodo que vaya a bajar. Por lo tanto, es más probable que te convenga meterlo al tiro que ir poniéndolo a poquitito. De hecho, ahora, en este minuto, si tienes dinero, es una maravilla, porque está todo en descuento. Está todo muy barato, ¿sí?
Sí.
Pero bueno. Bueno, yo igual
Cuando se
para...
termine la sesión ya lo voy a hacer.
Me parece perfecto. Te vamos a mandar el link directo a cómo hacerlo.
Sí,
Bueno, y ahí de
te
todas
voy a mandar
formas,
links de todo esto.
de ahí de todas formas, como para no quedarnos pegados tanto en la Rosario, vamos, creo que conversemos, creo que Aníbal había mandado un par de preguntas de inversiones en inmuebles con ciertos criterios que están bien interesantes. Me gustaría pasar un poquitito ahora a la historia de Gonzalo, que es una historia distinta a la de la Rosario, como para que pudiéramos ver un poco otros casos distintos. Gonzalo, ¿estás por ahí?
Aquí estoy, no tengo la mejor conexión, si se me cae pido disculpas.
Gonzalo,
¿Puedes apagar
cuéntanos tu
la cámara por
historia.
último?
Bueno, voy a apagar la cámara si algo se mejora la conexión. Ya, ¿le cuento de mí, perdón, Santiago?
Sí, cuéntanos un poquito tu historia para los que están presentes para ver tus preguntas.
Ya, mi historia es súper larga y me encanta hablar, así que voy a ser responsable y voy a hablar solamente de lo pertinente a esta sesión. Un poco de mí, yo estudié administración de empresa, ingeniería comercial en Chile, y decidí al momento de salir a la fuerza laboral no trabajar en empresas grandes y arriesgarme con emprendimientos más pequeños y empresas que paguen menos y etcétera, como para probar un poco. Porque también tenía la situación como el Rosario que vivía con mis papás, entonces tenía la libertad financiera para poder hacerlo, entre comillas. Y trabajé unos 3 años y medio en emprendimientos bastante chicos, en empresas pequeñas que no pagaban bien, bien estables, sin contrato fijo. Y la verdad que me aburrí un poco, porque la verdad que no, o sea, si bien tenía la capacidad de ahorrar, no era muy poco consciente, por así decirlo. Y finalmente tuve la suerte que encontré yo un trabajo estable, que hacía bien el trabajo, me gustó, y ahí estuve 2 años. Ahora me cambié a otra empresa, que ahora estoy en Lenovo. Pero hay un catch con Lenovo, que estoy en o sea, en un reemplazo de prepostnatal que se me acaba en octubre. Y yo tengo una capacidad de ahorro bastante buena, gracias a Dios, que me lo inculcó mi papá bien de chico, así que no hay mucho problema con eso. Pero, o sea, bueno, una de las 3 preguntas que tengo, si contextualizando un poco mi situación actual, es ¿cómo puedo enfrentar la cuarentena actual cesante y seguir ahorrando o gastar lo menos posible de los ahorros, considerando que hoy en día yo estoy viviendo con un amigo en un departamento y el sueldo que me da me da para ahorrar igual bastante plata, porque también soy bastante ordenado y no tengo necesidad de comprar nada, no tengo auto, estoy arrendando, así que no tengo ningún costo o gasto fijo más que la comida el día a día o el arriendo. Entonces, un poco preguntarle o que me puedan ayudar en la situación que se me viene para fines de octubre, que es cuando se paga el contrato, que como está la situación actualmente en el mundo, obviamente es más complicado que me puedan tal vez contratar indefinidamente. Entonces yo ya estoy viendo el caso de, bueno, a fines de octubre me quedo sin trabajo y todavía me quedan 4 meses de pagar de arriendo, que estaría cesante. Entonces, ¿cómo puedo seguir ahorrando? ¿Es recomendable sacar la plata de mis ahorros? ¿Cómo podría abordar esta situación? Un poco eso, como primera pregunta.
Yo ahí tengo dos comentarios. Tú estás bajando sobre la premisa de que hay ciertas cosas que están dentro de tu control y cosas que están fuera de tu control. Imaginémonos que el tema de quedarte sin pega está fuera de tu control y es una cosa que va a pasar. Perfecto. Las cosas que sí están dentro de tu control son dos. Uno, tu capacidad de gasto, y dos, tus habilidades para ganar ingresos adicionales. Respecto a tu capacidad de gasto, que es lo primero, la primera cosa que yo haría si estuviera en tu zapato el día del 1 de octubre y te quedas sin pega, es cuestionar los gastos que tú tienes. Y te voy a dar un ejemplo muy específico. La cuenta de Entel, que acá en Chile es la empresa de los teléfonos, la telefonía, en los celulares, generalmente lo que hacen todas las telefónicas o todo ese tipo de empresas es que nunca jamás te avisan cuando bajan los precios. Entonces, una de las cosas que yo hago periódicamente, Gonzalo, y esto te va a servir mucho para atacar eso, es todas las cosas que no tengan un costo fijo, por ejemplo, agua o luz o gas, que no los puedas negociar, llama y negócialos. Y siempre los bajas. Te voy a dar un ejemplo muy específico. Yo en Entel estoy pagando literalmente la mitad de lo que pagaba hace 2 años. La mitad. ¿Y por qué? Porque yo llamé a estos callos por teléfono y le hice la típica. Aló, sí, me llamó Movistar, me están ofreciendo unas cosas muy buenas, me voy a cambiar. Y casualmente, tenemos una oferta muy nueva para usted, no se vaya, por favor. Ok. Entonces, lo primero, todos tus gastos, cuestiónalos. Anda a atacar al tiro Entel. Si tienes seguros, atácalos. Ataca todo eso. Eso es lo primero que yo te diría. Bajar gasto, lo que más puedas. Y lo otro es cortar cosas. Por ejemplo, si tenéis Netflix, un gusto conocerte. Si tenéis Spotify, cuélgate al, no sé, nosotros te prestamos Spotify, cuélgate a alguien, no sé. Pero cuestiona el lado de los gastos, que es el primer elemento que tenéis que manejar. Y el segundo tiene que ver con salir a buscar formas de ingreso extraordinarias si es que no es pega. Uno, efectivamente, salir a buscar pega propiamente tal, pero el otro es salir a hacer pequeños ingresitos. En Chile les llamamos los pololitos, pero en el mundo básicamente es hacer pequeños trabajos que te permitan ganar algún ingreso extra. Porque no puedes ahorrar algo que no te ingresa. Sí. ¿No es cierto, Gonzalo?
Claro. También acá hay un tema con el control de gastos, que es la razón importante de por qué es bueno hacer el ejercicio de hacer un presupuesto y empezar a ver, ok, ¿en qué están gastando cuánto? Porque, a ver, si están gastando el 50% de sus ingresos en supermercado, más arriendo, más mantención del auto, ahí es donde tienen que decir, ok, estos son los grupos más grandes, vamos a verlos en detalle. Por lo general, van a poder encontrar 2 o 3 cosas que son muy fáciles de bajar inmediatamente. Pero para eso requiere hacer un poco ese ejercicio de ver, ok, ¿en qué estoy gastando?
¿Y ahí, Gonzalo, tienes deuda?
No, gracias a Dios, no tengo ninguna deuda. No, nada. Pero, o sea, ya que puedo colgar también para la segunda pregunta, porque la verdad que me respondiste bastante bien la situación actual. Ahora, la situación que no tengo control, pero me contratan, o consigo otro trabajo, que gracias a Dios tengo una capacidad muy buena para conseguir trabajo. Si es que sigo un trabajo, yo estoy proleando, estoy de novio, saliendo con una mujer hace ya más de casi 5 años, y nos queremos ir juntos, nos queremos casar, queremos ir a recorrer el mundo, etc. Ahora, mi pregunta con eso es que, como respecto a las finanzas personales, ella es artista, no tiene trabajo estable, es muy movida y tiene una capacidad de ahorro ridícula, aún más agresiva que la mía. Y es muy ordenada también. Pero a mí el factor que no es que me asuste, pero no sé cómo prepararme, es ese cambio un poco, que se lo comenté ayer a Pedro, es un poco como, ¿cómo puedo planificarme a la vida que quiero tener dentro de un año? Porque, claro, de repente uno se va a ir con la pareja, le siente un hijo, y ya ahí se va toda la cresta porque empezar a pagar colegio, y se abre ya. O sea, es una montaña rusa que pasaste de un ángulo de 15 grados a 90, recto, exacto. Entonces,
pero los hijos son una muy mala inversión.
Es la peor, o sea, y es la más riesgosa también.
Pero, en teoría pero, pagan a 40 años plazo.
Y sí, es que regalo cumpleaños no lo vale. La pregunta es un poco, o sea, la tengo escrita para decir exactamente. ¿Cómo es la mejor manera para enfrentar un cambio en las finanzas personales? Por ejemplo, vivir en pareja, ir a estudiar al extranjero solo, ir a estudiar con la pareja al extranjero, simplemente un cambio, o sea, porque claro, yo hoy día estoy viviendo solo con un amigo y mi novia está viviendo con su familia. Pero ese cambio de decir, claro, nos vamos a ir juntos, cambia completamente el paradigma que yo tengo de ahorro, porque tengo que asumir de repente gastos de ella, que como ella no tiene la capacidad de ahorro, o sea, la capacidad de generar ingresos, yo tengo que meter un poco de mí. Y obviamente ningún problema con hacerlo, porque me toca proveer a mí hoy día, a ella mañana. Pero ese cambio va a ser muy fuerte. Entonces, un poco, ¿cómo enfrentarlo de mejor manera? Un poco tanto con la organización, con el presupuesto, etc.
Y aquí la pregunta, Gonzalo, es, ¿lo has conversado alguna vez con ella?
Lo hemos conversado, pero la respuesta de ella generalmente es, no, vamos a ser pobres. Yo... No vamos a ser pobres, yo creo que no, yo tengo fe de que no va a ser así, vamos a poder, o sea, si me lo pienso para nada, o sea, ser pobre o no ser pobre, yo quiero ser feliz, obviamente la plata ayuda mucho para eso, pero también nosotros queremos tener un estilo de vida y una calidad de vida la más parecida, ojalá, a la que tenemos actualmente nosotros, que es bastante buena. Entonces, o sea, sí lo hemos conversado, pero igual es un tema que una cosa es conversarlo y otra cosa es efectivamente hacerlo.
Ya, mira, yo creo que veo dos cosas. Primero, una cosa que tienes que hacer antes de irte a vivir con ella. Uh-huh. Y otra cosa son los modelos para vivir juntos, que te los voy a conversar. Porque casualmente yo ya pasé por toda esta experiencia, ya vivo con mi pareja, entonces ya. Y probablemente Jorge, que es el más aventajado en años aquí, todos los presentes, ya lo vivió también. Mira, yo el primer comentario que te voy a hacer, y que yo no sé por qué en nuestra cultura es así, no sé por qué a las parejas, antes de irse a vivir juntos, les da, entre comillas, vergüenza o incomodidad hablar de números, poner realmente la situación. Y me ha tocado, porque yo también, ustedes ya habrán averiguado que como me leo como un libro a la semana, leo muchas tonteras, dentro de las cuales están las de pareja, leo harto de cómo mejorar pareja y cosas así, soy súper ñoño.
Doctor Apolo.
Soy la doctora Apolo, perfecto. El tema es el siguiente, Gonzalo, es que hay muchos estudios que corroboran que uno de los elementos que más fricción generan en las parejas y mayor causa de divorcio es el dinero. Y el tema de no manejarlo y no transparentarlo y, entre comillas, taparse los ojos a que no existe, es una de esas causas. Entonces, lo primero que te voy a recomendar en el corto plazo es, por ejemplo, tener tu primera... Los gringos... Es muy divertido porque los gringos le ponen nombre a esto, pero básicamente ten tu primera cita romántica de presupuesto de familia. En otras palabras, hacer una pequeña, porque aquí es súper difícil y yo te recomiendo a ti tomar el primer paso. De como tú ya tenías esta intención, es una preocupación que ya es tuya, lo primero que haría yo en tu paso, Gonzalo, es anotaría las cosas que tú tienes, tus miedos, tus inseguridades, transparenta el dinero. Yo gano esto, estos son mis gastos, en esto invierto, estos son mis ahorros, afortunadamente no tienes deuda, lo cual es súper anormal, por cierto, la gran mayoría de las personas tiene deuda, y te sientas en una primera cita y lo presentas, y parte desde el yo, mira, para mí es muy importante y muy valioso irme a ir contigo, quiero hacerlo en serio, quiero que esto nos funcione súper bien, quiero evitar cualquier roce, y por eso quería partir contándote un poco cuál es mi situación financiera, transparentándole, atreviéndote a decirte quién soy. Muchas veces aquí la gente le da miedo, por ejemplo, mi pareja viene con muchos miles de dólares en deuda de universidad, porque ella es médico, entonces ella tuvo muchos largos años y venía con una carga fuerte. Y es una conversación, entre comillas, difícil, pero es muy bonita cuando ya la pasáis. Entonces el primer momento es parte con haciendo estas pequeñas citas, ojalá déjalo por escrito, de anteponerte. Y decir, ok, voy a mostrarte lo que tengo y ojalá que tú me puedas mostrar lo que tienes. Muchas veces uno se encuentra con mucha sorpresa y muchas veces no es tan grave como uno pensaba. Esa es la primera cuestión. No sé si, Pedro, querés comentar algo antes de entrar a finanzas personales como en pareja.
Más que nada, hacer énfasis en esa idea de la importancia de la transparencia. Porque con la pareja es importante y diría que es tan importante también ser transparente con uno. Hay un fenómeno muy fuerte de que la gente no ve sus finanzas personales, no, le da miedo ver la cuenta del banco, y eso solo hace que el problema sea peor. De hecho, hay un fenómeno psicológico que cuando tienes un problema y no lo admites o no lo reconoces, se convierte en una carga cognitiva extra. Porque es un poco el ejercicio de no piensen en un oso polar. ¿Quién logró no pensar en un oso polar?
Ah.
Ya. Pasa lo mismo cuando tienen un problema, cuando saben que tienen un problema o lo sienten y no lo admiten, no lo reconocen, no lo verbalizan, solo se agrava. Las finanzas siguen lo mismo, de que si es que tú no reconoces la mala situación, se convierte en una fuente de estrés. Y lo último antes de pasar a finanzas en pareja, que no quería interrumpir antes, pero yo justo ahora estoy sin trabajo. Por el coronavirus me quedé sin trabajo y como en marzo empecé a oler que la cosa estaba complicada, fue, a ver, planifiquemos para esto, porque es muy probable que independientemente de mi rendimiento, yo pueda perder mi trabajo. Y efectivamente eso pasó. Y cuando me dio la noticia, yo estaba completamente tranquilo, triste, pero estaba tranquilo porque sabía, a ver, yo tengo más de 6 meses cubiertos. Sé dónde están, tengo como $2,500 en el banco que estoy poniendo en depósitos a plazo, porque con eso voy pagando todas mis cuentas, pero también tengo $4,000 invertidos, y esos sé que no los tengo para nada, que van a estar ahí, claro, que no los puedo sacar. Pero tengo ese orden mental donde reconozco la mala situación. Y eso me permite tomar decisiones mucho más tranquilo y dormir mejor finalmente.
Te recomiendo, Gonzalo, para esa cita con la pareja, como dicen. Hay 2 capítulos de un libro que hablan específicamente cómo llevar a cabo eso. Te lo recomiendo. Mira, escríbete ahí a un capítulo. Hay uno de los capítulos de un libro que se llama YNAB, YNAB larga, You Need a Budget, que tiene un capítulo específicamente de cómo llevar esa cita con tu pareja y hablar de finanzas personales. Y hay otro que se llama I Will Teach You to Be Rich, te voy a enseñar cómo ser rico, de Ramit Sethi, que también tiene un capítulo sobre cómo hablar con la pareja respecto de las finanzas personales, como estas citas que te estoy diciendo. Bueno, y a este respecto hay una psicóloga que me gusta harto, que se llama, el libro se llama Couples That Work, o parejas que son trabajadoras, no que funcionan, sino que son trabajadoras.
Esperemos que también funcionen.
También funcionan, sí. Que habla específicamente de esto, de cómo hacer la división de las finanzas personales con la pareja. Y aquí hay a grandes rasgos como 3 modelos. Se puede decir como que 3 formas de hacerlo. Primera forma, cada uno gasta, o sea, cada uno paga lo suyo y gasta lo suyo, primer modelo. Segundo modelo, ambos aportan al hogar común y en proporciones equivalentes. Y tercer modelo, ambos aportan al lugar común en proporciones equivalentes a sus ingresos. En otras palabras, no iguales, no 50-50, sino que proporcionales a uno gana más que el otro. Lo importante es lo siguiente, Gonzalo. Para que eso funcione bien, tú tienes que transparentar esto. Si a ti te pasa que tú te vas a dar cuenta que tú tienes muchos más ingresos que ella en esta circunstancia, creo que es importante decirlo desde el minuto uno y que tomen esa decisión de queremos hacerlo por partes iguales o queremos hacerlo proporcional. El que cada uno paga lo suyo, a mi juicio, no funciona a largo plazo. No va a funcionar. Ahí Jorge probablemente nos mira con cara de desaprobación. Eso usted no funciona. Pero las otras 2 opciones son súper viables. Y aquí hay que hacer 2 distinciones como con la pareja, entre comillas. Hay veces que las parejas tienen muy buena capacidad o de ingreso entre ellas. O sea, son muy equivalentes. A mí me pasa, por ejemplo, mucho. Mi pareja, como es médico o cirujano, usted comprenderá que es multimillonaria y es lo máximo, y tiene una capacidad de ahorro más o menos parecida a la mía. Es bien potente. En cambio, hay otras veces donde pasa que, no sé, la mujer gana mucho más que el hombre, o la mujer gana mucho más que el hombre, o uno de los hombres gana más que el otro, o una de las mujeres gana más que el otro. Entonces, en ese caso, yo recomiendo primero transparentar este hecho, asumirlo como una realidad, y trabajar desde entonces sin generar resentimiento, porque el problema que tenéis ahí, Gonzalo, es que cuando uno paga más que el otro, empiezan a surgir ciertos problemas de la especie de sentirse como con derechos superiores o más meritorio que el otro en la pareja. Y eso, si no se trabaja bien, termina muy mal a largo plazo. ¿Y cómo se hace esto? Conversando, transparentando y hablando de plata. Las parejas no hablan de plata hasta que tienen el problema gigante. Y ahí cagan. Bueno, aquí los que somos abogados ya sabemos cuando pasamos nuestras lindas clases de divorcio que esto pasa siempre. Y se agarran a combo y se sacan los ojos. Sobre todo cuando están en el problema, no antes. Entonces, tú que estás antes, tenéis la oportunidad de hacerlo. Y esa es la recomendación. Sí. Y también, bajando a lo práctico, yo por lo menos te recomiendo dos cosas. Uno, yo hago de manera mensual una revisión de finanzas en conjunto con ella. Lo hacemos a veces mucho más seguido por otros motivos, pero por lo menos una vez al mes, sentarse a ver los números juntos, sin cuestionar. Aquí la típica es que el que gana más cuestiona al otro porque gastó más. Sin ese jueguito, claro, de las culpas. Obvio. Y por el otro lado, el tema de optimizar tributariamente es interesante también. Ahí hay ciertos juegos que, bueno, depende de la legislación de cada país, pero depende, si uno gana más que el otro, hay ciertas gracias con los tramos de impuestos, sobre todo uno que se llama Global Complementario, que debido a que estamos con harto de extranjero aquí no vale tanto la pena entrar al detalle, lo podemos conversar después entre nosotros, que eso también es interesante.
Sí, y me quiero sumar a eso que dices, que no solo para la vida en pareja, sino que también en las familias, como no se habla de plata, tienes este problema. A veces no es entre la pareja, a veces es entre un miembro mayor a uno, menor a uno. Cuando no se hablan las cosas, se empieza a generar esa tensión. En mi familia, mi papá mantuvo él a sus, bueno, a mis abuelos, pero también a las hermanas de mi abuela y a muchos parientes que nunca se preocuparon de estos temas. Entonces, y ahí por suerte hubo transparencia donde él pudo entrar y ayudar finalmente.
Y ahí como algunos temas como prácticos, Gonzalo. Sí. Por ejemplo, si van a optar por 50-50, la idea de una cuenta bipersonal funciona bien, en el sentido de que se va generando un registro. Y aquí una cosa que hacemos nosotros, no sé si les servirá al resto, pero como nosotros todavía no nos hemos casado y estamos viviendo juntos, llevamos un registro de cuánto ingresa cada uno por si algún día, porque nosotros estamos ahorrando juntos, entonces estamos ahorrando harta plata. Entonces, si es que en el día de mañana, por cualquier motivo, no decidimos seguir juntos, sabemos cuánto ingresó, cuánto hay adentro, y se saca proporcionalmente a lo que aportó cada uno. Como por un tema también, si una día al día, si no estáis casados, puede ser útil. Y ahí otro tema importante, Gonzalo. ¿Estás ahorrando para el matrimonio?
Mira, de hecho, curiosamente...
ahorren para los gastos que saben que se vienen.
Gracias a Dios, una cosa que con mi pareja siempre hemos hablado es que... Pongámosle un nombre para hacerlo más divertido. Manuela. Digámosle que se llama Manuela. con la Manu. Hemos discutido mucho cómo queremos celebrar el matrimonio, porque en Chile la fiesta de matrimonio es una cosa... excesivamente, ridículamente grande, una fiesta que se invita a todo el mundo y una ridiculez. A mí no me gusta eso. Me encanta que me celebren y me hago fiesta todos los años de mi cumpleaños, bueno, pago todo yo y es la mejor inversión del año. Se lo recomiendo a todos, si pueden. Es demasiado bueno.
Pero... Hay un libro que es cómo uno puede ser más feliz dependiendo de dónde gasta.
¿Ah, sí?
Sí, cuando te compras cosas para ti, por lo general no eres tan feliz como... cuando le haces regalos a otras personas o gastas en experiencias que puedes compartir, claro, con otras personas.
O sea, completamente de acuerdo. La experiencia, o sea, me sale caro mi cumpleaños, arriendo el local y todo, pero lo vale por completo. Pero bueno, perdón, volviendo adelante. Con Manu hemos hablado mucho el tema del momento de enfrentar la celebración del matrimonio, dada la situación actual del mundo. Y también que no ha pasado con amigos cercanos que gracias a Dios tienen la posibilidad de tener un matrimonio carísimo y gigantesco y de 500 personas. Yo con Manu hemos decidido que en el caso que pase algo así, ojalá hacer una celebración muy pequeña. O sea, hoy en día sé que se puede llegar a hacer con el contexto mundial actual, que obviamente se han cancelado todos los eventos masivos. considerando esto como un evento masivo.
Parece que te vas a casar muy pronto, veo.
Es que una cosa es accesoria al final. El contrato, claro, va a ser un contrato más que todo, pero la decisión ya se
toma.
Gracias, muchas gracias. Bueno, pero el tema es que es que claro, obviamente no estamos pensando gastar nada, prácticamente muy poco en una fiesta de celebración. Lo que sí nos tiene, y ya estamos revisando, y de hecho me deja muy tranquilo todo lo que comentaron, el tema de la pareja, de hablar de los miedos, de las inseguridades, porque lo hemos hablado desde hace ya mucho tiempo. Lo tenemos bien hablado, eso. No hemos sentado para hacer el presupuesto, que es lo más importante, que al final sin eso, en verdad, lo de antes no sirve mucho. Pero sí tenemos hablado de qué tiene cada uno, de qué podríamos hacer, de cómo vamos a enfrentar, por ejemplo, si yo me dejo cesante y está trabajando, o viceversa, o los dos estamos cesantes, qué hacer en el peor de los casos, si estamos dispuestos, por ejemplo, a aceptar que estamos en nada y no endeudarnos con un banco, si tenemos la posibilidad de irnos a vivir con nuestros padres ya casados, pucha, hacerlo si se podemos ahorrar plata, ¿cachai? O sea, pues eso, escenarios pesimistas los tenemos proyectos y optimistas también. Claro, apocalípticos, que la verdad que no me gustaría ir con mis papás nuevamente, que los amo, pero después de experimentar libertad, no financiera, la libertad simplemente, es difícil volver. Pero bueno, un poco... De hecho, relacionado con esta tu pregunta que tú me hiciste a mí del tema de pensar en la inversión de patrimonio, me viene mi última pregunta, si va a pasar a las tres rápido, es que de hecho era la primera que tenía, pero partí con la última, de vuelta el listado de preguntas que tenía. Es, ¿cómo organizarme de mejor manera para ahorrar más o mejor? Ahora me explico. Yo, como les mencioné, tengo capacidad de ahorro y acabo de ser completamente transparente porque encuentro que es importante. Yo de chico siempre preguntaba a mi papá cuánto ganaba y nunca me decía. Y no era un tema de decir como que, ah, mi papá gana más que el tuyo, porque contaron ellos ustedes decir eso. Pero sí me intrigaba mucho porque desde chico tenía la curiosidad de decir cuánto gana mi papá para poder tener cuatro hijos, vivir donde vive y pegarnos los viajes que nos pegamos. Porque me causaba mucha curiosidad porque era caro. Y no fue tanto que mi papá ganaba tanta plata, sino que tenía libertad financiera y trabajaba lo que le gustaba y ganaba plata con eso. Que fue algo que aprendí después, sin saber nunca qué es lo que hacía, cuánto ganaba. Pero bajo esa misma premisa, esta pregunta de que yo gracias a Dios tengo la capacidad de ahorro. Yo mes a mes, digo, este mes voy a ahorrar entre, generalmente estoy ahorrando actualmente los últimos 2 años, estoy ahorrando al mes entre 800 mil pesos y 1.500.000, que es bastante plata.
$1.500 para
algo así, entre $1.500 y $3.000, algo por ahí, un poco menos de $3.500. Y siendo que me acuerdo cuando partí trabajando en el primer trabajo más estable, yo quería irme a vivir solo y un amigo me dijo, ay, sí, vamos a ir solo. Y dije, mira, lo voy a hacer cuando llegue a tal nivel de ahorro mínimo. Y mi amigo me dijo, es imposible que lo hagáis, no voy a poder hacer eso. Y lo logré. Porque decidí, dije, bueno, voy a ahorrarme plata en esto, no voy a comprarme esto, si voy a comprarme lo que quiero, voy a esperar a que baje de precio, etc. Y lo logré, y hoy en día tengo bastante plata ahorrada, pero cuando partió el estallido social el 18 de octubre, esta guerra civil casi que hubo en Chile en octubre, muchos amigos míos que trabajan en finanzas personales, corporativas, etc., me dijeron, saca toda la plata de tus inversiones porque sale todo el carajo. Y logré sacar a tiempo, igual tuve algunas pérdidas, obviamente porque es fluctuante del mercado, y saqué toda la plata que tenía y la metí en depósito a plazo mes sobre mes sobre mes, que al final no ganaba nada. Era ganar, o sea, con 10 millones ahorrados, ganaba $500, o sea, una vergüenza. Y la verdad que ya me aburrí un poco de eso, y justo, y mucha casualidad que justo me hayan invitado para este capítulo, recién me hice cuenta de la Reinvial, que es una corredora de bolsa, esta semana, y les di gran parte de mi capital ahorrado. En otra parte también tengo que ahorré para ABB directamente, que por Fintual, que es una aplicación bastante agradable, también tiré para la Reinvial. Y lo diré la verdad porque alego a mi hermano, con mi hermana que trabaja en la Reinvial, alego a mi hermano que es bien criterioso en términos de ahorro y está en una situación parecida a la mía y tiene una visión parecida a la vida que yo quiero tener. Le seguí su consejo y no me cuestioné mucho más que confiar en él, lo que está haciendo y cómo él está logrando su vida actual, que es la que yo quiero tener parecida a la de él. Entonces, cómo seguir un poco los pasos. Ahora, mi pregunta es, yo soy una persona curiosa, que gracias a Dios tengo amigos inteligentes y cercanos que me pueden asesorar muy bien. Ejemplo uno, Santiago con Pedro.
Esta ha sido la pregunta más larga que he escuchado en mi vida.
Sí, sí, perdón, tiene que cortarme usted. Yo, si me dan chipe libre, yo no me callo. Bueno, entonces, ya, entonces, ¿cómo puede ser para una persona que no tiene estos contactos, que no tiene esta capacidad de cuestionarse, decir, quiero ahorrar? Un poco más para la persona, no promedio, pero para la persona en general, o sea, tengo amigos míos que ganan lo mismo que yo o más y no ahorran nada porque no saben dónde ahorrar, cómo ahorrar ni nada. Entonces, ¿cómo puede ser, sin complicar a las personas, la forma más básica de ahorro posible? Y también es un caso como para los más básicos y para ya alguien que se está dedicando, como está dedicando tiempo a sus finanzas personales, ¿cómo ya, yo pasa, puedo aumentar más? perdón.
Dale, Pedro, respóndele tú y después le respondo.
Ok, partamos por lo básico de que, mira, al menos estás ahorrando. Creo que es muy importante entender esta gran lección de lo perfecto es el enemigo de lo bueno. O sea, cuando hay gente que vive haciendo crecer su deuda, o como dices, no ahorra. Yo he escuchado muchas historias como de gente que trabaja en el área de finanzas y como efectivamente les llega el cheque a fin de mes y se lo gastan todo y nadie ahorra. Porque es tentador, especialmente cuando te empiezan a pagar por primera vez o tienes un aumento de sueldo, es tentador que empiezan a crecer tus gastos simplemente, la inflación del estilo de vida. Entonces, sabiendo que eso existe, ya diciendo, ok, voy a ahorrar, y aunque sea un depósito a plazo, listo. Eso ya es mejor, porque evitas el gasto inconsciente. La gracia no es decir, no voy a gastar ni un peso más en mi vida, pero eliminar esos gastos que en verdad no eran necesarios y que, como decía, no nos hacen tan feliz como otras cosas, que sí nos importan. Como, yo puedo vivir sin Netflix. Eso es fácil. No puedo vivir sin café.
Ya.
Solo por eso.
Ya, mira, Gonzalo, aquí yo daría dos respuestas. Primero, en el mundo de las finanzas personales existen dos tipos de ahorro, el ahorro voluntario y el forzoso. Y el forzoso puede ser obligatorio por ley o voluntario, pero automatizado. Básicamente, lo que dice Pedro es cierto. El primer gran paso, y se llama la regla del 85%, es que el 85% de todos los resultados vienen solamente de haber hecho lo que tú hiciste, que es voy a ahorrar y voy a invertir, aunque no tengo idea en qué, puede ser bien o mal, pero ya si diste ese paso, está en 85% estadísticamente más adelante. ¿Ya? Bueno, dentro de eso, dos cosas. Para las personas que no cachan ni uno, primero es efectivamente invitarlos a nuestro podcast. Invitarlos al podcast, sí, una buena invitación. Pero en segundo lugar, a ver, dos cosas. El voluntario, tú tenés dos formas de hacerlo. Tú tenés la posibilidad de obligarte a ti mismo a través de una transferencia automática en tu banco. Esto se hace en todos los bancos del mundo. A principio de mes, en un porcentaje de lo que ganas. Y literalmente pescas esa automatización y antes de que puedas gastarla, es decir, si te llega el pago el 30, el 31 o el primero, automatizáis para afuera. Y esa automatización la mandas a... Ahora veamos a dónde lo puedes invertir, pero la sacas de tu poder dispositivo, ¿ya? O el otro es los sistemas de previsión social que existen en el mundo. Por ejemplo, la AFP en Chile, que te obligan y te sacan antes de que te llegue desde el empleador la plata. Y esas cosas que las inventó Churchill en los años 40 han demostrado ser muchísimo mejores en el largo plazo que la propia capacidad de ahorro voluntaria de la gente, porque la gente no ahorra. Y eso tiene una razón neurológica. ¿Por qué? Porque tú, Gonzalo, en tu cerebro, cuando piensas en ti mismo, se te prende un lado del cerebro. Cuando miras a un tercero, por ejemplo, miras a Pedro, un minísimo que está ahí al frente, a Pedro, se te prende el otro lado del cerebro. Lo interesante es lo siguiente, es que tú, Gonzalo, cuando pienses en ti mismo a los 60 años, se te prende el mismo lado que se te prende cuando miras a Pedro. En otras palabras, neuronalmente, este es un fenómeno muy raro, nosotros nos vemos a nosotros mismos del futuro como si fuéramos un tercero. De ahí que lo que genera es que tu cerebro no está diseñado para ahorrar. Porque literalmente estás pensando que le estás regalando la plata a un tercero. ¿Se entiende por qué la gente no lo hace? La gente no ahorra por eso, porque neuronalmente no está hecho. Y de hecho hicieron un experimento, una aseguradora que se llama Geico, que es una de las más grandes del mundo, los gringos, donde para incentivar el ahorro hacían, no sé si han visto estas aplicaciones de celular que te pones una foto y como que te envejece. Ya, lo que hacían era hacer un estudio de comparaban cuánto ahorraba la gente dependiendo si es que le mostraban las fotos de ellos envejecidos, como el proceso de envejecimiento, versus si no le mostraban las fotos. Y aumenta exponencialmente. ¿Por qué? Por esto mismo que te estoy diciendo. Porque el área del cerebro que se te prende es la otra, la tuya propia. Entonces, la primera recomendación es, oblígate, si es que nadie sabe nada, bueno, oblígate a ahorrar. Y es antes de gastar. Y después, ya hiciste eso, ya el resto es pan comido, y ahí seguir aprendiendo. Pero ese es el gran salto, Gonzalo. Bueno, y igual, no sé si me gustaría, porque parece que nos alargamos y me entusiasmé mucho conversando con ustedes dos. Me encantaría, ojalá, escuchar, no sé, tal vez a Jorge, a Alberto, a la Andrea, a Aníbal, todos los que están aquí presentes, Francisco, Osvaldo se cambió el nombre, dice José ahora, y Valentín, si alguno quiere hacer algún comentario, vi que Aníbal había mandado algunas preguntas para que las revisemos, me encantaría poder escuchar al resto de las personas, no sé quién quiere levantar la mano y darle nomás, por favor.
¿Quién quiere partir?
Aníbal quiere, dale.
Ya, primero que nada, saludarlo. Estoy muy feliz por haberme ganado el concurso porque estoy escuchando hace un tiempo y creo que son gran aporte. Buenos libros, los que comparten y todo el cuento. Yo les mandé por mail un poco cuál era mi realidad financiera actualmente. Estoy haciendo mi primera inversión inmobiliaria y todo el cuento. Y mi propósito siguiente es armar un fondo para imprevisto. Acabo de tener un monto líquido que me permita ya sea vivir 6 meses o 1 año en caso de cualquier cosa. O la arrendataria no me pague, cualquier imprevisto o contingencia que pueda llegar a pasar. Mi cuestión es, ¿cómo mantener liquidez de esa plata? Es decir, no tenerla retenida en algún lugar que no me permita sacarla de aquí a 1 año, pero a la vez que la inflación no me caiga, o sea, que yo esa plata la tenga funcionando y en movimiento, por más de que genere un margen menor, que por lo menos esté generando algún tipo de interés, ya sea fondo mutuo, depósito a plazo, fintual con lo que sea, y de ahí ver también qué estrategias de ese monto puedo sacar para un APB, lo que sea. ¿Sí? Como,
oye, Aníbal, hay una pregunta. Tú cuando decís que hiciste una inversión inmobiliaria, ¿me puedes contar un poquitito más en detalle a qué te referís con eso?
Ya, pues mira, yo, bueno, soy abogado, caché que somos de la misma universidad, no tuvimos la oportunidad de conocernos, entonces yo trabajando como 1 año y tanto, y todo ese año ahorraba. Todos estos mentes de que, puto, si te compras un inmueble, probablemente sea con hipotecario a 25 o 30 años, que es mi caso. Y es inversión porque está arrendado. De hecho, me lo venden con sesión de arriendo incluido, está amoblado la cuestión. Eventualmente yo podría llegar a vivir allá, pero estoy cómodo en mi familia y todo el tema. Entonces, actualmente hay una persona viviendo ahí que me va a pagar en el fondo el crédito mes a mes y me va a generar un margen de 50 lucas que con ese mismo, si lo ahorro, pago las contribuciones. ¿Sí? Entonces, por ese sentido, se paga un poquito solo. El costo que tuve que asumir yo fue el pie, por supuesto, que para ello me faltó un poquito, tuve que ahorrar ahí con Family and Friends. Entonces, eso también tengo una deuda a corto plazo, que es como el 2022, que tengo que saldar. Por suerte, esa deuda es con familiares, o sea, que no tiene un interés ni nada por el estilo, pero obviamente que tengo que sacar plata de mi sueldo mensual para irles pagando, ¿cachai? De todas maneras, tengo los porcentajes divididos para que me permita generar este fondo de ahorro para imprevistos, contingencias, que no quiero tenerlo metido en mi cuenta corriente, sino que me gustaría tenerlo en otro tipo de instrumento.
Oye, sin perder Aníbal, liquidez. Y ahí tú me decís que el porcentaje, ¿cuánto dinero adicional hay sobre el dividendo que tú pagas al banco y cuánto te llegan arriendo? Es decir, la diferencia de dinero, ¿cuánta es?
No, muy poco, son como 50 lucas. Donde el arriendo son 450 y mi dividendo son 400. ¿Sí?
¿Y si tienes vacancia de un mes, qué haces?
Por eso tengo que tener este fondo de crédito.
Ya, sí. Mira, a ver, te voy a hacer recomendaciones de inversión inmobiliaria en general. Yo también tengo inmuebles, tengo casas y cosas, he hecho esto varios años también. Entonces, recomendaciones para el futuro, porque ya invertiste, digamos, pero cosas que tenéis que tener en consideración. Primero, siempre, tienen en consideración que todo inmueble tiene que tener a lo menos 2 seguridades. Primero, lo que se llama a lo menos 1 mes de vacancia. En otras palabras, ten ahorrado dinero como para que por lo menos puedas pasar 1 mes sin arrendo y poder pagar el hipotecario, ¿sí?
Claro, ese ya lo tengo, claro.
Perfecto. Y el segundo tiene que ver con arreglos del inmueble. Generalmente se recomienda cuando hacía inversión inmobiliaria con arriendo es tener a lo menos 1 mes de arriendo, uh-huh, destinado, ahorrado, para poder pagar arreglos, que generalmente, claro, se te pegan cuando o se rompe una cosa, así como una matriz o algo que es propio, sí, tuyo como dueño, o dos, generalmente le metes plata cuando haces el cambio de arrendatario, se te va, ¿ya?
Claro.
Ya, entonces, eso, esos dos elementos. Entonces, siempre ten en consideración que tenéis que tener al menos 2 meses para esos dos conceptos. Y lo otro que dijiste también es importante, que las inversiones inmobiliarias en arriendo tienen dos trampitas que nadie te cuenta. Uno, la primera trampita tiene que ver con el impuesto territorial, que la gente lo conoce como las contribuciones, que tú como dueño acá en Chile las pagas, en otros países no las pagas. Sí. Acá en Chile eso te va pegando una vez cada 3 meses y generalmente es un porcentaje importante. ¿Cuánto te salen las contribuciones a ti?
Muy baratas, son como entre la bodega, el estacionamiento y el departamento, 100 lucas.
Ya, perfecto. Son 100 lucas, tenés que ir ahorrando, por lo tanto, unas 33 lucas al mes. Por lo tanto, en estricto rigor, claro, tu dividendo, en realidad, no es de 400, es de 430. Un poquitito más alto, ¿cierto? Sí. Y lo otro que tenés que tener ojo es que, a diferencia de lo que la gente cree, los arriendos disminuyen su valor en el tiempo. En otras palabras, en 10 o 15 años más, lo que tú vas a poder arrendar ese departamento va a ser menos de lo que tienes hoy. La típica es que la gente... El problema, el engaño psicológico ahí está en lo siguiente, es que los inmuebles, en Chile por lo menos, están en una cosa que se llama UF. Para los que no están acá en Chile, como Jorge o la Andrea, es una forma de medida que está indexada a la inflación. Básicamente, imagínense que en vez de decir que está en dólares, está en UFs, que es una forma de ir creciendo. Entonces, la trampa es la siguiente. La gente ve el monto absoluto y dice, antes me pagaban 100.000, ahora veo 150.000. Pero si tú lo miras descontado de inflación, es lo mismo. Y el problema es que empieza a bajar. ¿Por qué? Porque el departamento nuevo, la gente está dispuesta a pagar más dinero al mes en arriendo que un departamento que tiene 30 años de antigüedad. Entonces, tú piensas que tienes un hipotecario a 20 años. ¿En cuánto por ciento va a ir bajando ese arriendo y cuánto va a cubrir? En otras palabras, la diferencia que tenés entre tu hipotecario y lo que ganas en arriendo se va a ir achicando a medida que pasan los años. Claro. Entonces, tú me estás diciendo que ahí tenés una diferencia súper chiquitita, entre comillas, contando dividendo y impuesto, para bajar. Ojo con eso.
Sí. Ahí lo que hacen algunas personas es que cada cierto tiempo intervienen en el departamento. Hay mucha gente que se dedica a comprar departamentos muy viejos, porque son baratos, hacen una remodelación muy fuerte y con eso después sube el precio para un arriendo o para una venta.
Claro. Bueno, pero me desvié mucho de la pregunta original, que era cómo hago para tener fondos que sean liquidables rápido. Mira, ahí básicamente lo que te recomendaría es lo siguiente. Existen grados de activos o formas de los activos en relación a riesgo y retorno generalmente. Básicamente lo que te pasa es lo siguiente, es que cuando tú piensas en no siempre es así, pero cuando piensas en la inversión más segura, generalmente es la que menos plata te paga. Si le pasas la plata al banco y te lo ponen en un depósito a plazo, te van a dar, como a Gonzalo que estaba alegando hace unos minutos, una miseria. Claro. Pero por el otro lado, si te vaya a un fondo que sea de derivados en específicamente tecnología en Hong Kong, que puede pagarte un 90% o un menos 90% en 2 días, tenía el otro problema. Entonces, respecto a las, porque tú quieres tener este fondo para lo que dijiste, emergencias, o bien al día de mañana incluso poder tal vez hacer otros estudios, ¿no es cierto? Entonces es plata que no quieres perder y tu horizonte de tiempo es corto, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo estás pensando, por ejemplo, hacer eso? ¿Menos de 2 o 3 años?
Yo creo que por ahí van 2 o 3 años, sí.
Ya. En 2 o 3 años, la probabilidad de predecir el comportamiento de un fondo, por ejemplo, un indexado, es prácticamente imposible. Es muy poco tiempo. Entonces, imagínense un año atrás, ¿ustedes hubieran podido predecir la cagadita que tenemos? Imposible. Pero yo sí les puedo decir que el 2008 podríamos haber pensado, sí, estamos en la mitad de una cagadita, pero en 10 años más es probable que la bolsa esté más arriba. Y sí, efectivamente, estuvimos en la crisis 2008, la más grande de los últimos 100 años, y aún así estamos más altos. ¿Por qué? Porque la tendencia a la subida es más potente que las bajadas que hay.
Entonces, Rey Dalio habla, habla mucho de el ciclo de la depresión de los inversionistas, de todo va subiendo, va a subir para siempre. Después llegamos al punto de inflexión, todo va bajando o va a bajar para siempre. Entonces está ahí, sí. Claro, nunca sabes exactamente cuándo es la punta de la montaña o el fondo del valle, pero en un momento muy malo es fácil de predecir que, ok, no vamos a estar mal para siempre.
Bueno, y opciones líquidas que sean relativamente seguras es en orden. Primero, los depósitos a plazo. Efectivamente, esos son súper mega seguros, pero te van a dar una bobada. Segundo, los fondos ojalá indexados en renta fija, ojalá entiéndase bonos. Tienes como el que te les recomendé hace un rato, que es bueno porque es muy barato. Ha tenido, por ejemplo, en tiempos de coronavirus, ay, no tengo cerrado, pero ha subido como 9% este año. Pero si tú lo miráis a 10 años, te da un promedio de 3, más o menos. Entonces tú puedes esperar entre un 3 y un 4% aproximado durante los 2, 3 años que vienen. Y ese es súper líquido, ¿ya? Y después, bueno, ahí puedes ir empezando a hacer... lo que tú estás preguntando al final del día es lo que se llama, en los gringos le dicen asset allocation, o básicamente cuánto del porcentaje de tu plata la pones en un activo o en otro activo. Y a medida que tú vas achicando la proporción de bonos y agrandando la proporción de acciones, vas generando más volatilidad, pero más potencial retorno. Y a medida que lo vas achicando, es decir, tienes muchos bonos, vas bajando eso, pero lo vas manteniendo más estable. Entonces, si yo estuviera en tus zapatos y tuviera que ahorrar para 2 años plazo y me quisiera asegurar que la plata va a estar, que no se me va a haber pegado un bajón, jugaría en un porcentaje entre depósito a plazo y un porcentaje en bonos. Este monto específico que tú estás trabajando. ¿Por qué? Porque si dais solo depósito a plazo, es muy, muy, muy conservado. No vas a perder esa plata, pero tampoco vas a ganar nada. Como tú dijiste hace un rato, la inflación te va a comer. Pero por el otro lado, bueno, hay depósito a plazo en UF, eso sí. Interesante. Y por el otro lado, tener un porcentaje, entiéndase, entre un 40 y 60% que se lo tiráis a bono. Y así jugáis con, voy a crecer un poquitito, pero no mucho. Fintual, por ejemplo, que es...
El tema ahí también de tener ojo es, si es un fondo de emergencia, ver qué tan posible es que efectivamente lo tengas que sacar en un plazo de 6 claro. meses, 3 meses. Porque ahí es donde la transacción en sí te va a quitar mucho capital. El costo de comprar y vender, ahí eso te va a pegar.
Sí. Por ejemplo, para que Fintual, para los que son extranjeros, es un fondo mutuo que nació en Chile, que hizo un programa de marketing muy potente. Se vistió a sí mismo como una aplicación de celular, se vistió a sí mismo como una página web, se vistió a sí mismo como algo específicamente para jóvenes, como la nueva parafernalia, y tuvo la fortuna, de que ellos específicamente, tú miras bien en detalle lo que invierten, y es un fondo mutuo que invertía en ETFs, que son estos fondos indexados que les acabo de soplar que existen, en Estados Unidos. Entonces, a propósito de los últimos 2 años, la bolsa gringa había subido exponencialmente, y se dio un segundo efecto, que eso estaba en dólares, y el dólar se disparó fuerte, sobre todo en los últimos 2 años y específicamente desde octubre para adelante. Entonces la gente joven ve en su página web que se metía a esta aplicación, porque no lo ven como un fondo mutuo, ven que es como una aplicación, algo distinto, pero en verdad un fondo mutuo, si no es otra cosa. Y ven una rentabilidad brutal, por dos motivos, porque los gringos subieron mucho y por el otro lado porque estaban en dólares. Lo engañoso acá es lo siguiente, es que lo que no te están diciendo es que uno, tú podrías haber comprado directo los activos que están debajo, son estos dos que yo te acabo de dar, entre otros más, pero son eso, son fondos indexados de la bolsa gringa, más fondos de los bonos, que es el otro que te recomendé recién. Son mezclas de entre estos dos y otros de otras empresas, pero es lo mismo, y estaban en dólares. Entonces se pegaba esa disparada y tú decís, oh, es espectacular esta cuestión. Mentira, es tipo cambio. Y dos, que creo una pregunta que hizo Francisco hace un rato, tipo cambio. Y dos, la coyuntura mundial. Entonces, tú puedes obtener el mismo resultado que Fintual, pero te ahorras el 2% que le pagáis al año, que es un porcentaje importante. Imagínate si me metiste $100, ganaste 4, 2, la mitad de todo lo que ganaste, se lo va a llevar Fintual. Desapareció. Y tu rentabilidad se fue a la mitad. Tú puedes ahorrarte todo eso, es decir, pagar un 0.05%, 20 veces menos si es que simplemente te vas directo al que está debajo de ellos y no se los paga. ¿Cómo se puede hacer en Chile? Hay corredoras que lo hacen específicamente, no todas. La Raín Vial, por ejemplo, no lo hace. Hay una corredora española que se llama Renta 4, que de las, hay varias en Chile, pero de las que yo utilizo es como la más barata. A mi gusto la más barata. Es más mini, es un fondo de inversión español, es más mini, pero ellos, te, por ejemplo, te permiten comprar directo. Entonces yo obtuve la misma rentabilidad que Fintual, por debajo, y no les pagué el 2%, pagué un 0.05. Entonces mi rentabilidad real al fin del año es casi el doble de lo que invirtió en Fintual.
Hay un tema matemático muy, muy fuerte. No sé si hay un ingeniero en la audiencia, pero los que saben de cálculo y cómo funcionan los temas exponenciales, ¿qué tan fuerte te afecta efectivamente que te quiten ese 2% de crecimiento todos los años? De verdad, es una diferencia espantosa cuando lo pones en una calculadora y ves los gráficos.
En 10 años te puede significar un 60-70% menos de rendimiento.
Pero una consulta, esto para tu Renta 4, que tú lo haces directamente, ¿tú decides en qué fondo invertir y seleccionas las empresas, Amazon, Google, lo que sea?
No, o... mira, Renta 4 es una corredora. Es como ir a la Reinvial o al Banco Vice o al Banco Santander, es una corredora nomás, ellos te ofrecen. Yeah. La gracia que tienen ellos, a diferencia de las otras corredoras que estamos conversando, es que tienen acceso a fondos internacionales sin montos mínimos. Por ejemplo, el Banco Santander, que supongo Jorge y Andrea que en su país está el Santander, es uno de los fondos más, uno de los bancos más grandes del mundo, es español y no sé qué, y te pone montos mínimos. Te dice, si quieres invertir en un ETF como esto que te estoy contando, tienes que meterle a lo menos $10,000, ¿ya? En cambio, estos, como son empresas internacionales, no hacen esta corredora, no hacen ese monto mínimo y te permiten comprar desde lo que valen, que son como $150, están más o menos hoy. Entonces, no tienes esa prohibición, no te hacen esa parada. Y lo segundo es que lo único que tenés que preocuparte tú, Aníbal, es la proporción que quieres tomar tú como persona debido a tu edad y capacidad de ahorro y gasto respecto de cuánto quieres dejarle a acciones y cuánto le quieres dejar a bonos. Por ejemplo, ¿tú qué edad tienes, Daniel?
27.
Y por lo menos te quedan 30, 40 años de profesión, tranquilo, para adelante. En otras palabras, tu horizonte de tiempo es muy grande. Cuando las personas tienen ese tipo de horizonte de tiempo, la recomendación o la proporción está entre un 80-20 a un 90-10. En otras palabras, tener 90 o 80% en acciones, por ejemplo, en este ETF que te dije que es el de corta TI o Vanguard Total Index Fund. Hay otro también que es el mismo de Vanguard, pero es del S&P, que la sigla no me la sé de memoria. Estoy hablando muy rápido.
No, está todo clarísimo. A los chilenos por lo menos entendemos.
Sí, que aquí es cuando el chilensis me sale y habla así como demasiado rápido. Bueno, entonces la proporción para ti, que eres muy joven, 80-20 vas a estar bien, ¿ya? 90-10. 80% en DTI, 20% en bonos, BND. Con eso vas a obtener las mismas rentabilidades que la economía entera de los gringos, entera, que en los últimos 120 años ha crecido compuesto un 7% anual. ¿Ya? 7%. Es decir, tampoco vaya, no te estoy diciendo que vaya a tener una rentabilidad un 40, eso no va a pasar, pero un 7. Y un 7 es muy potente porque cada 10 años vaya a duplicar tu plata.
Es todo a largo plazo.
Exacto.
Y a medida que vas en el corto plazo, como decíamos antes, va a mejorar tu salud financiera. Vas a tener es que está también un tema cuando empiecen a entrar a las inversiones a través de estos fondos indexados, empieza también un proceso de aprendizaje. Empiezas a aprender de estos temas, empiezas a jugar con tus ahorros de la manera más segura, siempre hay riesgo. Pero aprendes el tema, mejora tu salud financiera, mejora tu conocimiento, porque especialmente cuando estamos hablando de montos más pequeños, o sea, si yo me fuera una corredora de bolsa que me cobra un 2% porque está manejada por expertos, a mí me sale carísimo. Yo no tengo montos tan grandes como para decir, sí, que quiero que un profesional de las inversiones me haga una propuesta tributaria magnífica. el, ¿cómo se llama? El 80-20. A este nivel de inversión, pagar por expertise, la expertise no vale tanto. Cuando puedes obtener tan buenos resultados simplemente invirtiendo barato en fondo indexado.
Y estos expertos le ganan en un 1% de los casos a la bolsa, que es esto que estamos haciendo nosotros. En un 1%. La probabilidad de que le achuntes a ese es imposible. Bueno, la cuestión es que, por ejemplo, en tu caso súper concreto, Aníbal, tú me dijiste, quiero tener un fondo para ahorro, para hacer esto de corto plazo, y quiero un fondo de largo plazo. El fondo de ahorro a corto plazo, haz una ponderación a tu gusto entre depósitos a plazo y fondos específicamente en bonos. El de largo plazo, como eres muy joven y tienes larga proporción, métele fuerte un porcentaje importante a acciones, ojalá entre un 80 y un 90%, y un 10 a 20% lo tiras a bonos. Y vas a tener que hacer dos tareas. Primera tarea, Aníbal, una vez al año vas a tener que rebalancear. ¿Qué quiere decir rebalancear? Imagínate que tú le metes toda tu plata ahora, ¿sí? En un año más, lo que te va a pasar es que de repente las acciones o crecieron más o los bonos crecieron más. La proporción se te va a descuadrar porque le fue mejor a las acciones o le fue mejor a los bonos. Tú, una vez al año, que no lo hagas a fin de año, solamente hazlo ojalá en la mitad del año. ¿Por qué no a fin de año? Porque a fin de año los fondos de inversión y la AFP acá en Chile venden. Entonces se te distorsiona un poco los números. Hazlo en abril, en el cumpleaños de alguien, para acordarte. Ya, muévelo por otro lado. Y ahí vas a tener que rebalancear. Por ejemplo, si te crecieron mal las acciones, vende el porcentaje para llegar a lo que tú querías. Por ejemplo, si ahora tienes 95% acciones y 5% en bonos, saca ese 5% adicional y lo devuelves a bonos para mantener tu riesgo constante y lo vas haciendo una vez al año. Con eso, en el largo plazo, tu rentabilidad debería llegar ojalá a un 7% compuesto, que como te decía, va a terminar duplicando tu plata cada 7, 10 años aproximadamente. Y después, bueno, ahí podemos conversar otras cosas de cuánto porcentaje te conviene sacar. Pero ahí lo veo. ¿Alguna otra hagamos participar a otra persona? A ver, ¿quién más le gustaría hacer algo?
Acá, Francisco. Bien. Me gustaría pasar a otro tema, pero la verdad es que tenía una duda similar a Aníbal. Bueno, para empezar, gracias por esta instancia. La verdad, bueno, Pedro se fue. Pero está genial el... deberían echarlo. está genial esta instancia para poder compartir en especial con otros auditores, porque la verdad es que las participaciones de Rosario, de Aníbal, de Gonzalo y básicamente todas las intervenciones han sido bastante útiles. Siempre el escuchar lo que otras personas en situaciones similares o tangenciales a las de uno son bastante útiles. Pero para no tomar mucho tiempo, lo que quería preguntar era un poco por las mismas líneas de Aníbal. El fondo que comentaste de bonos, el BND, suena bastante atractivo y es básicamente lo que he estado buscando, pero el problema o el motivo del cual a mí me duele es el dólar. ¿A qué me refiero? Se los había mandado previamente, pero por ejemplo, en este momento no llevo mucho tiempo invirtiendo, llevo unos 4 o 5 meses, y mi rentabilidad en términos de dólares, es decir, solamente viendo lo que he ganado en dólares mediante BTI, es de un 11,7%. Pero cuando eso yo lo transformo de vuelta a peso, eso baja a la mitad, baja a un 5,6%.
¿En cuánto tiempo es esto?
Si yo, por ejemplo, esto unos 4 o 5 meses. Invertí justo cuando empezó el tema del corona, así que se me dispararon los números, lo tengo claro. tengo está onda, bueno. Si proyecto la situación actual a un año, tengo un crecimiento de un 16% anual. Pero claro, ahora está ya volviendo a la normalidad. Ahora, el problema es que, claro, veo que la mitad, más de la mitad de mi rendimiento, de mi rentabilidad, se fue en la transformación de peso a dólar y después de dólar a peso, porque cuando uno compra la divisa, la compra más cara y cuando la vende más barata. Sí. Sin factorizar los cambios, fluctuaciones, igual hay una pérdida. Y cuando yo estoy pensando en bonos, estoy pensando, claro, en una fuente o una inversión estable para este como fondo de emergencia. También soy joven, tengo 28 años, me gusta pensar que soy joven. Y la verdad es que me gustaría poner el 100% en acciones, tener un porcentaje chico de caja para claro, el día a día para emergencias, poder subsistir en el caso de, por ejemplo, perder, hay inestabilidad económica en este momento, podría haber los próximos años, pero casi todo meterlo opciones. Ahora, lamentablemente por situaciones familiares, tengo que pensar en un fondo de emergencia un poco más amplio. Cubro con gran parte de los gastos de casa, dividendos, algunos tratamientos, y también pueden haber como situaciones que requieran de fondos. Por eso quiero invertir en, no tener la plata flotando, invertirla, pero en algo que pueda llegar y sacarlo. Una opción sería depósito plazo, como se presentó antes. Pero un depósito plazo es no, casi poco. Un tercio de la inflación. Es como, no sé, un 1%, la inflación es 3, 4%.
Hay depósito plazo no es en UF, ojo con eso.
Eso era uno de los temas que te iba a preguntar. No lo conocía, pero me llama la atención. No sé si eso está en todos los bancos, si es que hay ciertos
No todos lo dan, pero tú requisitos. Puedes, por ejemplo, no, tú puedes pedirlos en corredoras o bien en algunos bancos específicos. En Chile, yo lo he visto, el Santander no lo da, pero lo he visto en el Vice y lo he visto en corredoras. Las corredoras los puedes comprar directo.
Perfecto. Eso me suena bien atractivo, voy a investigarlo después. Pero un poco volviendo al tema de los bonos, porque también me interesa.
El tipo de cambio es tu problema, básicamente.
¿Cómo?
El tipo de cambio al final del día es el tema.
Claro, entonces pensé tal vez algo similar al BND, pero tal vez nacional, porque la verdad es que estaba investigando bonos y hasta ahora me ha resultado complejo. Lo que entiendo es básicamente que tú puedes comprar un bono que son relativamente caros a cierto tiempo en el futuro. No hay como algo más sencillo, como por ejemplo sería el BTI para el tema de las acciones. No sé si ustedes han leído sobre bonos, no sé qué tan fácil es llegar y comprar o llegar y vender, que sería como mi ideal.
Sí, a ver, respuestas para las dos cosas. Dividamos la respuesta en tipo cambio, que es el primer problema que tenéis, y el segundo el tema de los bonos. El problema del tipo cambio es... A mí me ha pesado mucho. Piensa que yo administro plata y cuando la administro sobre todo para los gringos, el tipo de cambio es un tema. Entonces, a ver, dos comentarios. En Chile, siendo súper específico para ti, ¿hay coberturas de tipo de cambio? Sí existen. ¿Se hacen cómo? Se hacen a través de unas cosas que se llaman instrumentos derivados. Pero para no entrar en el detalle, básicamente son acuerdos a través de los cuales tú, generalmente esto se hace con bancos, tú acuerdas un tipo de cambio específico y te quedas con eso. ¿Ya? El problema que tienen en Chile es que parten de los 10.000 dólares para arriba, mínimo, por cada uno de ellos. Es decir, 10.000, 20.000, 30.000, para adelante. Entonces, la cobertura de tipo cambio en montos chicos, como los que uno trabaja en finanzas personales, es muy difícil. Eso es lo primero que te iba a decir. Lo segundo es que el tipo cambio es maldito, porque funciona para los dos lados. Si es que tú, por ejemplo, compraste dólares en agosto del año pasado, hoy estás ultra mega feliz porque el dólar se te ha disparado como un 15-20%. Es decir, si tú vendes esa inversión que compraste hace un año atrás, súmale ese 11 que dijiste que tenía ahí, a un 20 ganaste un 30. Es una maravilla. Es decir, como gané 30% en un año. Entonces, lo maldito y lo difícil de esto es que cobertura de tipo de cambio a niveles chicos, así a través de instrumentos derivados, no hay en Chile. Ya no las venden. Eso quiere decir que tú tienes otra cosa que se llama lo siguiente. Cuando tú administras carteras de inversión, uno de los temas que tú tienes es el mandato en dólares o en pesos, que se llama. Básicamente, Francisco Fernández, que me pasa plata a mí, Santiago, yo tengo que administrarla. ¿Él cómo quiere su plata? ¿La quiere en dólares o la quiere en pesos? Tú me estás diciendo, yo tengo un mandato en pesos. En otras palabras, si yo le meto toda la plata a dólares, voy a tener lo que tú me estás diciendo. De chuta, el tipo de cambio me va a jugar muy en contra. Y lo maldito del tipo de cambio es que es muy especulativo. No tiene mucho que... No es muy predecible, no tiene mucho... No es una inversión en sí misma. No es como invertir en una empresa. No es como invertir en Coca-Cola, que tiene fundamentales, tú puedes ver en lo que hacen, lo que venden. No, el tipo de cambio juega para arriba, para abajo, dependiendo de demasiados factores y es completamente impredecible. Entonces, lo que tú tenés es un mandato en pesos. ¿Y eso qué quiere decir? Que tú tienes que pensar que tu cartera tiene que estar, por lo tanto, en un porcentaje en pesos. En otras palabras, en tu caso concreto... ¡Ay, se me cayó el micrófono! ¿Ahí me escuchan? ¿Sí?
Por ejemplo, sí. Yo tengo 60% de mi cartera en pesos, 40% en dólares.
Sí, entonces eso es lo que tú tienes que hacer. Cuando tienes necesidades o un mandato en pesos, en otras palabras, que en el corto plazo, menos de 1 a 2 años, quieres sacar pesos, tienes que calcular cuánto porcentaje del portafolio de inversión lo vas a querer sacar. Por ejemplo, imagínate que tú me decís que de los 100 pesos que tú tienes, o los $100, hay, no sé, 30, 40 que tú pudieses que tener que llegar a sacar. Bueno, ese 30, 40% vas a tener que tenerlo en esta moneda nacional, porque los montos que nosotros estamos manejando son tan chiquititos que no nos permiten cubrirnos con estos derivados, ¿ya? Entonces, para efectos tuyos, tenés que buscar la alternativa en Chile. Y la alternativa en Chile del VTI y de los bonds existe. Del VTI de todas las que existen en Chile, el fondo indexado que sigue la bolsa más barato es el del Itaú, ¿ya? Que en este minuto no me acuerdo.
Lo investigué.
Exacto, ese es el más barato que hay hoy.
Pero sigue siendo volátil, porque son acciones.
Sí, espérate, estoy dándote la opción a las acciones, el equivalente en indexado en Chile es el del Itaú, el más barato. Y el tema de los bonos es bien maldito, porque yo en su minuto yo quería, hice lo mismo que tú, dije, ya, yo quiero invertir en bonos para tener mi porcentaje en bonos, y me di cuenta que en Chile los bonos que transan, es decir, los que se venden en bolsa, son de varios cientos de miles de UF. En términos para los extranjeros, varios cientos de miles de dólares, ¿ya? Entonces, yo, un muñeco enano, no podía comprarme uno de estos bonos. Entonces, descubrí que la forma de compra de bonos que hay en Chile es a través de fondos mutuos. Tú tienes que buscar fondos mutuos. Y dentro de eso, hay pocos, por no decir ninguno, en Chile que tenga todos los bonos de la bolsa, de todas las acciones que transan en bolsa. Pero hay varios que se acercan harto, ¿ya? Entonces, la recomendación ahí es, yo en este minuto no tengo mi portafolio en bonos chilenos, tengo bonos gringos nomás. Entonces, la recomendación ahí es muy fácil, es llamar a la corredora y decirle, dame el fondo mutuo que esté compuesto solo por bonos, más diversificado posible y más barato. Entonces, tenéis que jugar con esos dos elementos. Uno, que haya la mayor diversificación de bonos, es decir, que tengáis de más empresas. Y dos, que te cobren menor comisión. Porque los bonos, esa weá sí que es una estafa cuando te roban plata. ¿Por qué? Porque los administradores lo que hacen es literalmente ir a cada una de estas empresas y decirle, oiga, yo le voy a prestar plata, usted me la devuelve en cuota, así como un banco, eso se llama un bono, te devuelven plata, y no tienen que hacer nada, no administran, a veces lo venden, pero se queda ahí para siempre y esperan, y que te cobren un 2-3% por hacer eso al año, es una estafa esa cuestión. Entonces, bájale lo que más pueda y eso. En Chile no son baratos, lamentablemente. Son súper caros. Piensa que la rentabilidad de un bono te dan un 3 y un 4 y que estos desgraciados se lleven 2. Te mataron, sí, ¿cachai?
No me atraía mucho. Había considerado el tema de los fondos, pero estaba esperando que ojalá hubiera una alternativa. Por lo mismo que tú dices, literalmente llegar y comprarlo.
Sí, pero los montos son mucho más grandes.
Una pregunta, Santiago y Pedro, ustedes que tienen inversiones en moneda nacional, ¿en qué lo invierten? ¿Son depósitos a plazo o hay alguna cuarta opción, tercera opción?
O sea, dale, Pedro, perdón.
No, lo que les decía antes, yo tengo un monto en depósitos a plazo porque es lo que sé que voy a ir gastando mes a mes. Es mi colchón financiero, pero lo otro lo tengo en este fondo indexado al IPSA. Y ahí es donde tengo este 60% al fondo indexado al IPSA, 40% afuera, y cuando compro trato de mantener un poco esa proporción. Porque el tema ahí con esos fondos es que igual te pagan dividendos. Entonces, claro, si bien como son acciones el precio es volátil, igual me van pagando mes a mes un poco.
¿Y pagan 10 veces más de lo que paga un depósito a plazo?
Sí. Sí, de hecho el otro día lo comentamos, te llamé, porque fue como, hey, este mes pagaron muy bien los dividendos. Y se te está como, ¿qué? Espera, a ver, voy a revisar. Y claro, un mes fue mejor que 6 meses de depósito a plazo.
En un mes, de este fondo indexado que te estoy diciendo, del IPSA, del Itaú, pagó un 4% de rentabilidad en un mes. Y paga todos los meses.
Buenísimo.
Ese fue el mejor mes del año, probablemente, porque era el mes de repartición de dividendos. Pero pero todos los meses te va pagando entre un 2, un 1%, y a veces
claro,
se pega
hasta... Ahora, la desventaja de fondos indexados en acciones, claro, es que no es más sacar. Volátil, entonces no es seguro para... Se puede, pero no es seguro, no es estable. No, que es que... básicamente a lo que uno quiere destinar este porcentaje.
Exacto.
Bueno, ahí depende tu perfil de riesgo, que se llama. ¿Cuánto aguantas el que te suba o baje? Generalmente los perfiles de riesgo van haciéndose cada vez más conservadores a medida que tú vas envejeciendo. Una persona que tiene 60 años es mucho más riesgoso que tenga su dinero todo en acciones, porque de repente te aparece un coronavirus, te pega un bajón de un 20 a 30% en todos tus ahorros y esa persona tiene que sacar para vivir.
Sí, por, ejemplo,
por el otro lado. Tú, Francisco,
papá,
voy...
A mi papá, perdón, le pasó eso.
Déjame terminar. Y tú, Francisco, en cambio, si te pega un 20%, bueno, seguís trabajando, ¿no? ¿Qué, perdón, claro, te interrumpí, Pedro. ¿Qué
dijiste? Sí. No, a mi papá le pasó eso, que él... mi papá tiene 68 años, se retiró hace relativamente poco y metió mucha plata que tenía a un fondo de renta fija. Entonces, uh-huh, claro, su capital bajó brutalmente con... la pandemia, pero le siguen pagando mes a mes lo que él quería. Entonces ahí hay un tema de distinguir entre, a ver, ¿cuál es el ahorro? O sea, ¿cuál es el fondo que yo digo? A ver, acá tengo un monto que necesito para el corto plazo, 6 meses, 1 año, 2, 3 años. Y después está como las inversiones donde dices, ok, acá voy a estar hacia 10 años. En el caso, por ejemplo, a mí me hace muy feliz que mis inversiones de este fondo indexado me estén pagando dividendos, porque el precio sé que no me va a afectar a por lo menos 3, 4 años. O sea, la única cosa que me afecta el precio ahora es qué tan barato es comprar. Porque estoy en la edad donde mi única prioridad es entrar al mercado, comprar de estas acciones. Es distinto cuando dices, ok, este es el fondo que necesito que esté más líquido, necesito no perder el capital, necesito poder pagar cosas. O sea, ahí hay que tener ojo y hacer esas distinciones, porque claro, los fondos mutuos, o sea, los depósitos de plazo, como decíamos, no, prácticamente no tienen interés, pero nunca vas a perder esa plata, por lo tanto es muy buena para gastar cosas con eso. A diferencia de las acciones, que es, ok, puedes perder el capital en el corto plazo, pero si tu estrategia es de largo plazo, nunca vas a perder el capital.
Ojo, Pedro, el 2008 demostró que los depósitos a plazo sí pueden desaparecer. Por ejemplo, cuando te quiebra
el banco.
Cuando te quiebra el banco entero.
Claro.
Pero bueno,
está nevando acá.
¿Está nevando?
Está nevando, sí. Que acá sí.
Mira, Francisco, yo... Es que mi caso es un poquito más enredado porque yo tengo inmuebles en Chile, en el extranjero, acciones nacionales, internacionales, empresas y propiedad intelectual. Así que tengo un poquito de todo. Pero perfecto de la recomendación para ti, Francisco, es que yo veo que tú tienes necesidades de liquidez. En otras palabras, tú me dijiste, oye, tengo que sacar por emergencia, tengo que pagar ciertas cosas.
Mi idea es ojalá unos $8,000 de alrededor de unos 7,000, $8,000 de caja, por así decirlo. Y no quiero que eso esté como sentado perdiéndose.
No, ahí juega con los más seguros, que son estos fondos de bonos o de depósito a plazo, porque lamentablemente en Chile no vaya a conseguir cosas más, por esos montos, mejores. No.
Claro. Vale, bueno, gracias.
Yo quería hacer una última apertura de micrófono, si alguien más quiere hacer una última pregunta para ir cerrando el día de hoy.
Alberto, ahí...
Espera, me voy a adelantar, bueno. Sí, esa era mi mamá.
¿Verdad? Sí, esa es su mamá. Ah, creo que la Andrea y Alberto también, sí. Así que vamos uno y uno ya. Bueno, las últimas dos, ya.
Ya, yo creo que de todo lo que hemos hablado, le resumo súper chiquito en qué ando yo. A ver, yo estoy a punto ya de salirme de mi casa, voy a vivir sola, pero ahorita yo tengo... el dinero de mis ingresos y hace un año hice una inversión. Entonces tengo aproximadamente el 70% de mis ingresos en una póliza de inversión.
¿Ya? Eso es lo único que yo he logrado hacer. De ahí no le he movido. Ahora, mi pregunta sería es, esa es mi situación actual. Lo que yo quisiera es saber los pasos que yo podría hacer para empezar a hacer esto de las acciones, de invertir y todo esto como ustedes ya lo han hecho. Porque estaba un poco confundido. O sea, me puse, mientras ustedes hablaban, me puse a averiguar todo esto en Ecuador, cómo es, porque yo soy de Ecuador. Uh-huh. Y quisiera entender bien para el momento en que ya me ponga a hacer las cosas o qué preguntas o qué cosas debo yo ver para entender y que no, o sea, no salir fauleado, o sea, saber lo que estoy haciendo.
Mira, ahí veo varios pasos como prácticos a partir. El primer paso práctico que tú tienes que hacer es una investigación en tu país de una lista de todas las corredoras. Eso es lo primero que tienes que hacer. Corredoras de bolsa. O no sé muy bien cómo se deben llamarse así. ¿Se llaman así allá, no es cierto, Andrea?
Sí.
¿Corredor? Sí, ya. Tienes que hacer una lista de todas las corredoras de bolsa. Y lo que tienes que fijarte específicamente es cuáles son sus comisiones. En el mundo las comisiones generalmente tienen dos formas, fijas o variables. O te cobran un porcentaje mínimo, y mixtas, perdón. Fijas es, te cobro $15 cada vez que compras acciones o fondos o lo que sea. Segunda forma es, te cobro un porcentaje de lo que inviertes, un 1%. Y tercera forma es mixta, que por ejemplo es Renta 4 acá en Chile, que es la que les comentaba, que te cobran un porcentaje fijo, o sea, un monto fijo, te cobran $15 por transacción más un variable. Entonces, lo primero, haz un barrido, depende de cuáles son tus opciones. Segunda pregunta importante que tienes que hacer, allá en Ecuador están dolarizados ustedes, ¿no es cierto?
Sí, tenemos.
Perfecto, dos. Entonces eso para ti te va a hacer mucho más fácil la vida. La segunda pregunta que tienes que hacerle a estas corredoras es que si es que transan acciones y fondos internacionales.
Yeah.
Acciones o fondos internacionales, porque muchas de esas no lo hacen, no te los van a vender. Y la pregunta que le tienes que hacer ahí es, si lo hacen, ¿tienen un monto mínimo o no? Okay. Porque hay veces que te dicen, tengo $10,000 mínimo o no. ¿Cuál es lo que yo les decía acá en Chile que pasa con el Santander? $10,000 para arriba te puedes comprar estos ETF. Uh-huh. Perfecto. Una vez que tienes eso, es la patita de tus inversiones, ¿cierto? Y la otra patita importante es que cuando te independices y te vayas de la casa, vas a empezar a incurrir una serie de gastos que probablemente antes no tenías. Entonces, el área de los presupuestos es muy importante para ti, saber cuánto porcentaje está yendo cada cosa. Recomendaciones al tiro, antes de que te vayas. No te gastes más de un 30 a 40% en un arriendo. Más allá de arriba de eso, es un peligro. Yeah. Es el monto máximo. Si ganas 100, 30, $40 máximo en dividendo de arriendo, no más. Porque si no, te vas a ir a un hoyo profundo. Y después, tienes que empezar a medir y ordenar tus finanzas de, como se decía, presupuestos. ¿Cuánto dinero vas a presupuestar para esto, para lo otro? Y si quieres anotar ahí que te va a interesar esto, busca el método de los sobres de presupuesto. Que es un método muy antiguo, que hoy en día tiene muchas aplicaciones de celular. Pero básicamente la idea es poner tu dinero en sobrecitos. Ya lo vas a ver ahí. Tenemos un capítulo del podcast de esto, si también lo quieres escuchar. Se llama You Need a Budget, o Necesitas un Presupuesto. Que no me sé el número, pero está por ahí. ¿Pero tú tienes algún comentario?
No. Era recomendar eso más que nada. Porque porque es muy importante, como dices, cuidar un poco estos gastos, como decías, con el arriendo que no sea mayor de un 30%, porque en la medida que todos esos gastos son un porcentaje mayor de tu ingreso, menor es tu capacidad de ahorro, y finalmente peor va a ser tu salud financiera o va a ser más lenta.
Tenía una pregunta en esto también. Por ejemplo, yo cuando invertí solo cogí mi dinero y lo puse. Y a mí cada 6 o 8 meses me llaman si quiero volver a reinvertir, incluyendo los intereses. Entonces, creo que no tengo un análisis o no estoy muy acostumbrada a ver cómo van mejorando, ¿no?, las cosas. Y en esto de las inversiones va a tocar, ¿no es cierto? O sea, me va a tocar analizar, como decían, saber si es que pongo todo de una o no. Entonces, ¿cada cuánto tiempo hay que analizar si...?
Mira, la gracia de los ETF, que son estos que yo te dije, es que son literalmente comprar uno de cada uno. Por lo tanto, no tienes que elegir el detalle. Así que literalmente compras, es como que compraras Estados Unidos entero. Te lo compras entero. Y la gracia que tienen eso es que son de muy poca mantención. De hecho, hay un dicho típico en las finanzas personales a este respecto, que es que tú inviertes en estos fondos, los olvidas por 20 años, y cuando vas a mirar la cuenta tienes que ir con tu cardiólogo, porque te va a dar un infarto la cantidad de veces que se va a haber multiplicado ese dinero. Entonces, ahora, la gracia de esto es que son de muy poca mantención.
Perdón que te interrumpa. Si vamos a hacer esto, por ejemplo, yo invierto solo para las empresas internacionales, ¿o también es recomendable para las nacionales?
Ahí es lo que le respondimos a Francisco hace un ratito, que dependiendo de si es que tú tienes necesidades en... Ah, pero espérate,
pero en Ecuador son todos dolarizados.
Ah, entonces no. Yo estuviera en tus zapatos y con todo el cariño de Ecuador, le apostaría más a la economía de los gringos que a la de Ecuador.
Sí, por eso quería saber. Entonces, más es por el cambio de moneda, ¿verdad? No por, por las empresas, porque igual la economía es un poco rara aquí.
Sí, no, definitivamente te conviene tener la economía de los gringos sobre las nuestras.
¿Y la única economía... pones tú? ¿Un dólar? O ¿cómo es esto? Es que yo no sé mucho. ¿Qué es un dólar por cada empresa o cómo te manejan ellos?
No, simplemente tú le compras una cuota, que se llama. Actualmente estas cuotas tienen un valor de $150 aproximadamente. Tú compras una y esa se divide en todas. Tú no tienes que hacer nada. Se divide solita. Y después la vas siguiendo. En la página web de la... tú pones en Google Bcorta TI y te vas a encontrar con Vanguard. Y ahí vas a ver toda la rentabilidad de los últimos 20 años, cuánto cobran, y puedes leer el detalle.
La aplicación de Bloomberg es bien buena para esto.
Sí. ¿Cómo se llama?
Bloomberg.
Sí.
Okay.
¿Quién escribió ahí? Por...
B-L-O-O. No, lo escribo.
Bloomberg.
¿Quién más tenía preguntas?
Y Alberto tenía algo que comentar.
Gracias.
¿Qué?
Hola, bueno, gracias por la invitación, muy entretenido el programa. Lo vengo escuchando hace poquito, así que puede que algunos de estos temas ya lo hayan hablado antes.
Dale.
Sí, bueno, una de las consultas que tenía ya la respondieron, que era como qué corredoras acá en Chile existen donde se puedan transar fondos. Yo precisamente también estoy en Renta 4.
No.
Hay otras que están como más relacionadas a los bancos, como que tienen más restricciones para meterse porque te exigen cuentas, cosas así.
Sí.
También quería saber la opinión de ustedes como estas plataformas como Plus 500, que también ofrecen esto, índice. Otras cosas, porque hasta el momento solo han hablado como de Vanguard, pero ¿qué opinión tienen respecto, no sé, a lo de, ¿cómo se llama?
BlackRock.
Lo de BlackRock. Uh-huh. Y quizá otro mercado, no sé, por ejemplo, yo estaba analizando últimamente el mercado de Suiza. Sí. Que es como una, que es como un país súper sólido, la tendencia siempre va a la alza, es como bien ordenadito. Y es precisamente eso, como preguntas muy puntuales, como más prácticas.
Mira, la diferencia entre Vanguard y BlackRock es la composición del fondo en sí mismo. Si tú te vas a verlos en Estados Unidos, tú te vas a dar cuenta que Vanguard tiene una figura jurídica rarísima que consiste en que los dueños del fondo son los propios aportantes. En cambio, BlackRock es dueño, la empresa BlackRock es dueña de los fondos. En otras palabras, la diferencia es como, imaginémonos que todos los que estamos aquí juntos juntáramos el dinero en un fondito y lo invirtiéramos en toda la bolsa de los gringos. Eso es Vanguard. Nosotros somos los dueños del fondo. En cambio, BlackRock es distinto. Es como que yo fuera una corredora de acciones, creara un fondo y se los vendiera a todos los que están aquí presentes. Pero en el fondo, el dueño es el otro. Por lo tanto, los incentivos de Vanguard, que somos todos dueños de esta cuestión, es que el porcentaje que te cobran mensual, anual, es el más chiquitito posible. En cambio, el incentivo de BlackRock es más grande. Por lo tanto, los dos son ETF que tienen toda la bolsa. O sea, financieramente lo que hay debajo es exactamente lo mismo, pero uno tiene costos de mantención más grande que el otro. Y la figura que hay detrás es que todos somos dueños versus estos gallos son dueños.
Y hay un tema de confianza.
Sí, pues entonces ahí el tema... Por eso nosotros recomendamos y preferimos Vanguard, por estos dos motivos. Porque uno es más barato y dos por la figura jurídica que hay detrás. Sí. Y la otra pregunta, perdón, ¿cuál fue? Me fue.
Sobre otros mercados.
Otros mercados, pero también están otras plataformas como Plus 500, que son... que le llaman como apalancados. No entiendo muy bien esa figura que tienen ellos. Que están principalmente Forex y además está otra...
Sí. Ya, hay dos comentarios. Respecto a otros mercados, me gusta, a mí particularmente, a diferencia de Pedro, que no le gusta, a mí me gusta el mercado chino. Los chinos ahí en Hong Kong tienen un... tienen un nivel de crecimiento en los últimos 30 años que ha sido una locura. Pero siéndote sincero, no soy inversionista macroeconómico. No, solamente me he enfocado en este porque es el que manejo mejor y que ha funcionado bien. Pero no tengo idea. Suiza y Chile. Bueno, Chile sí lo conozco. Chile, afortunadamente, he comprado una de cada uno a mano. Literalmente las he investigado todas las empresas. Porque son muy poquitas. Pero siendo sincero, no lo sabría. Lo que hacen algunos... No sé si conoces a Ray Dalio. Ya, son varios inversionistas internacionales que lo que hacen estos gallos es que tienen portafolios de fondos indexados de diversos países. Y ahí lo que hacen estos gallos, acá yo en Chile también lo he visto, con ciertos fondos de inversión y bancos de inversión, que lo que hacen es que ponen porcentajes dependiendo del tipo de mercado. Si es mercado avanzado, Europa y Estados Unidos tienen un porcentaje. Mercado emergente, Asia y Latinoamérica tienen otro porcentaje. Y ahí adentro te meten distintos porcentajes. China, Japón, generalmente. Suiza no tengo idea, no sé qué tal será. Pero generalmente hay una diferencia bien importante dependiendo del tipo de mercado. Los mercados de los gringos y los europeos son lo que se llama profundos. En otras palabras, que tienen tantos años y tanta historia que son súper sofisticados. Hay muchos jugadores en juego, muchos tipos de acciones, inversiones. En cambio, de los mercados emergentes, nosotros, los chilenos, o no sé, pues los chinos, a pesar de que son enormes, son emergentes, tienen tan poca historia que las figuras que hay son muy pocas. Piensa que en Chile se transan 200, casi 300 acciones. Piensa que en Estados Unidos son 7.000. Entonces tú comprenderás que la diferencia es abismante. Entonces mi respuesta a eso es eso. No sé si tenía algún comentario antes de pasar a otra, Pedro.
Ahí siempre es importante... tener un poco de humildad en el sentido de decir, a ver, ¿cuánto sé sobre esta economía realmente? De hecho, esa es la gran ventaja que tenemos a la hora de invertir en nuestros propios países. Es que mejor que cualquier otro lugar, lo conoces o lo puedes entender. Invertir afuera siempre tiene esa como distancia adicional. Entonces, ahí hay que... Bueno, no es que no se pueda... Es que tienes que hacer el trabajo de investigarlo bien y tener ojo con un fenómeno que es como el, creo que es Dunkirk Effect, que es ese fenómeno donde cuando tú empiezas a aprender de algo, empiezas a ganar mucha confianza en ese tema, a pesar de que todavía no tienes suficientes competencias. Esto es una curva... Voy a hacer arte acá. No sé si se ve.
¿Sí?
La gracia es esa. Al principio, cuando empiezas a aprender un tema, crees que aprendes muy rápido y te empiezas a dar confianza de, oh, yo sé mucho de este tema, puedo invertir. Pero después empiezas a llegar al punto donde sabes tanto que empiezas a entender cuánto no sabes. Entonces, empiezas a bajar tu confianza, a pesar de que sabes más. Y después, eventualmente, vuelve a subir la confianza, porque... pasaste por ese momento de decir, sé lo que no sé, por lo tanto lo puedo aprender. Entonces, ahí hay que siempre tener cuidado un poco cuando queremos invertir afuera de, ok, estoy estudiando más allá del punto donde solo gané confianza sin en verdad ganar competencia. Esa es como la pregunta que hay que estar siempre haciéndose.
Sí, y la diferencia de la bolsa de los gringos tiene una sola particularidad versus el resto del mundo, que uno, es la más grande del mundo, y dos, es la mejor estudiada. Bueno, y yo particularmente la he estudiado durante ya como 10, 15 años, entonces es por eso, pero sinceramente solamente por esos dos motivos. Y por último, el tema del apalancamiento, ten cuidado, porque lo que esas plataformas ofrecen es que yo te presto 10, tú pones 10, invertimos 20. Si nos va bien, ganamos sobre 20, por ejemplo, 2 pesos. Entonces te llegaron 2 al bolsillo, te quedaste contento. El problema es que si te pasa eso y te vas para abajo, el apalancamiento también es para el otro lado. Entonces pierdes el doble. Entonces el apalancamiento es típico en los mercados, como estas empresas lo hacen. ¿Sí? ¿Por qué lo hacen? Porque al final del día el riesgo lo corres tú. Entonces a ellos les da lo mismo, porque su porcentaje se calcula sobre la comisión de lo que ellos cobran. En otras palabras, yo te saco más comisión a ti, Alberto, si te cobro sobre 20 pesos que si sobre 10. Entonces, para ellos la cuestión es bien chora, bien fácil. Y por el otro lado, tenía el riesgo que te vayas para abajo. Entonces, no sé.
Sí, el yo mercado financiero es bien nefasto en varias partes.
Ni
en,
sí, hay... Bueno, es que hay unas cuestiones... Nada, ahora mismo ya ahí me estoy metiendo demasiado en lo técnico, pero hay... Hay formas de invertir para que tú seas el prestamista. Bueno, da lo mismo, es un poquitito más específico.
¿Alguien más tiene alguna pregunta?
Sí, no, aquí Rosario quiere, parece que ir cerrando porque se nos pasó un poquito la hora. Rosario.
Jorge, ¿tú no tenías una pregunta?
Sí, Jorge está con una pregunta.
Bueno, hola a todos. Agradecerles por esta reunión que ha sido muy interesante. La verdad es que ha pasado la hora volando.
Ay, se nos fue. ¿Aló? ¿Aló?
¿Aló? Ahora sí.
Ah, bueno, no, les decía de que, bueno, pasó la cosa, el tiempo tan rápido y creo que uno puede seguir y seguir hablando al tema. Bueno, chicos, como ustedes ven y notan, yo soy mucho mayor a ustedes. Yo soy arquitecto, yo vivo en Bolivia. Yo estoy en una etapa de mi vida en la cual he trabajado por cerca de 20 años he logrado consolidar un cierto patrimonio. Yo afortunadamente no tengo deudas y tengo casa propia y, bueno, algunas inversiones más, pero ahora estoy en una etapa en la vida en la cual tengo que definir bien mis inversiones, ¿no? No tengo mucho tiempo y tampoco tengo la opción de perder, digamos, o perder mucho y volver a comenzar. Eso ya está fuera de mis plazos y demás. Entonces, juego también con otra cosa en contra, sobre todo en el país en el que vivo, ¿no? No sé, creo que Chile no es el caso específico, aunque se han visto algunas situaciones el año pasado, pero nosotros tenemos el riesgo país, ¿no? El riesgo país que implica, no solamente jugamos contra la inflación, digamos, que es un proceso casi natural en toda la economía, sino también en la inestabilidad política, en un montón de efectos que distorsionan en general el mercado. Entonces, yo estoy en la búsqueda ahora mismo de opciones de inversión. Tengo un departamento que lo he comprado, lo tengo en alquiler, digamos que genera un cierto ingreso, pero también tengo un capital, ¿no? Aquí la costumbre o por lo menos la sabiduría popular nos dice de que todo dinero que tienes y que ahorras, inmediatamente lo conviertas en dólares, ¿no? No, pese a que nosotros tenemos el tipo de cambio congelado hace más de 10, 12 años, ¿no? Nosotros tenemos un tipo de cambio que no se mueve, pero todo el mundo jura de que mañana o pasado va a haber algo, ¿no? Entonces uno vive con la soga en el cuello pensando en que en cualquier momento el efecto natural va a ser de que se corte ese tipo de cambio fijo y, bueno, la cosa se distorsione o el dólar vuelva a su valor real. Entonces, un poco el interés que me ha generado, me ha suscitado esta reunión, era ver las opciones de inversión afuera. La verdad que no he investigado todavía lo que, Santiago, tú sugerías, el tema este de los BTIs, lo voy a hacer. Pero la pregunta concreta era si es que tú puedes, como extranjero, comprar, necesitas abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos para hacer las transferencias ahí, o cómo funciona la cosa con este tema, los bonos o los fondos.
Sí, a ver, dos comentarios. Respecto, yo personalmente tengo sociedades en Estados Unidos y tengo inmuebles en Estados Unidos y tengo acciones en Estados Unidos. A ver, acá en Chile, aquí esta es una tarea para ti porque desconozco la realidad de Bolivia. Acá en Chile hay dos tipos de corredoras. Las corredoras que, por un lado, tienen las acciones a tu nombre, a nombre de Jorge, en otras palabras, en el papel dice Jorge, o las corredoras que lo tienen a nombre de la corredora misma, ¿ya? A nombre del banco, de lo que sea. Específicamente para lo que tú quieres, y sobre todo específicamente por el tema de del riesgo país, es que tú tienes que buscar, ojalá, de este primer tipo, que tienen las cosas a tu nombre, ¿ya? Y existen en Estados Unidos, específicamente, respecto al mercado que yo manejo desde acá en Latinoamérica, existen registros que te permiten tener a ti como extranjero acciones de ellos registradas a tu nombre, ¿ya? Pero esto lo hacen solamente aquellas corredoras que yo te estoy comentando que lo ponen a tu nombre, ¿ya? Entonces, eso es lo primero. ¿Se puede? Sí se puede. Y si tú haces eso, no es necesario que tú hagas inicio, que saques un AIM number, que es un... básicamente es como el identificador fiscal de los norteamericanos, o acá en Chile se le conoce por rol único tributario, de lo mismo. No es necesario que lo tengas si haces ese tipo de inversión. Pero si, por ejemplo, quieres invertir en... yo, por ejemplo, manejo un fondo de inversión de inmuebles. Nosotros tomamos dinero de inversionistas chilenos, los llevamos allá y construimos y hacemos inmuebles. En ese caso, nosotros tenemos, lo hemos estructurado de manera tal de que tengamos que proteger a nuestros inversionistas sacándoles este número de identificador fiscal allá en Estados Unidos y que ellos tengan su propia contabilidad en Estados Unidos. Y lo bueno de eso, Jorge, es que es súper sencillo en el sentido de que tú, bueno, supongo no tienes, ahora por el coronavirus no se puede, pero cuando viajas para allá es muy sencillo establecer una, por ejemplo, una empresa a tu nombre allá, que tenga tus inversiones, que tenga tu propio rol, que tenga tu propio, su propia contabilidad. Ojo, no son baratas. Las contabilidades allá te cobran $1,000 a $1,200 por persona al año, ¿ya? Pero puedes tenerlo y lo que haces ahí es tributar o pagar impuestos en ambos lados. Entonces, ahí también es interesante ese asunto. Pero a grande rasgo yo veo dos soluciones para ti. A todo esto, tú tienes la yo no lo sé, te pregunto a ti. ¿Tienes la impresión de que cuando si es que liberalizan el dólar, se va a caer o se va a disparar?
No, se va a disparar. Se dispara.
Entonces, te puede ser muy bueno estar dolarizado, sí, en ese minuto.
No, totalmente. Toda mi economía está dolarizada en este momento, ¿no? Pero ya no me está generando un ingreso pasivo, digamos, que es algo que yo quisiera.
Estos fondos, estos VTI que te digo, pagan trimestralmente. Cada 3 meses te va a llegar un cheque a tu bolsillo.
En dólares.
En dólares. Te va a llegar en dólares, sí.
De hecho, esa es una de las gracias de tener estos fondos afuera, más que, por lo menos en mi forma de verlo, más que tener un fondo donde digo, ok, este va a crecer y después voy a convertir los dólares a pesos, para mí es una herramienta de tener dólares y generar dólares.
Claro, de acuerdo.
Perfecto. Bueno, que respondí a tu pregunta, ¿no es cierto, Jorge?
Sí. Voy a profundizar más mi investigación acerca de estas opciones fuera, ¿no? Que son, creo, las más interesantes.
Sí. Bueno,
le damos la palabra... Donde uno encuentra algo interesante.
Sí.
Le damos la palabra a Rosario porque vamos a ir cerrando por el día de hoy.
Bueno, creo que realmente ha sido muy completa esta asesoría para todos. Yo creo que todos hemos podido sacar cosas de las respuestas que se nos han dado a los que hemos podido hablar. Así que, bueno, de partida muchas gracias a Santiago y a Pedro por eso. Y bueno, contarles súper cortito que acá hay personas, bueno, de Patreon, que esta es una asesoría que surgió por darle valor a esta plataforma, ¿no es cierto? Que para los que no la conocen, es una plataforma que es un sitio web, por decirlo así, que permite apoyar iniciativas a creadores de contenido a través de una membresía. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en este caso, los Elemental Podcast, que estamos creando constantemente contenido, ya sea los podcasts, que obviamente es el centro, pero también estamos en el fondo como dándoles a nuestra comunidad de Patreon, les damos beneficios extras. ¿Cómo acceder a esta asesoría? Entonces, invitarlos a los que no están en esa plataforma, por si quieren conocerla, pueden ayudarnos mes a mes a financiar, ayudar a financiarnos este proyecto, y obviamente poder tener más instancias como esta y mucha con más gente de otros temas, e ir conversando y ir aprendiendo, porque al final obviamente que entre todos podemos formar algo súper interesante y podemos aprender mucho de las experiencias de los otros. Uno se puede inscribir desde $1 al mes, entonces creo que es una forma que si es que les funciona y pueden hacerlo, a nosotros nos ayudaría mucho para poder seguir creando contenido y seguir creando estas instancias y obviamente darle más valor a las personas que nos están aportando con su plata y sus aportes, que puede ser desde $1 hasta miles de dólares. Allá. Eso, y lo otro que les quería decir es que ¿nos podemos sacar una foto como para subirla a las redes sociales? Yo voy a hacer una captura de pantalla, ¿ya? Entonces, para que pongan sus caras, sus mejores caras. Y lo otro, bueno, también les quiero decir que les voy a escribir para que me hagan como una mini reseña después de cómo fue esto para ustedes, qué les quedó y todo, para también nosotros tener un feedback de obviamente ver qué fue para ustedes esto y poder sacar las mejores conclusiones. Así que ahora pongan sus mejores caras para sacar la foto.
Una pregunta, no sé si quieres fondo de talla para la foto.
¿Cómo?
Dame un segundo, si quieres puedo cambiar mi fondo. Mi
no,
fondo
deja ese foto. Fondo.
No, da lo mismo, no hay problema.
Ese fondo queda.
No hay problema. Bueno,
llegando a Aníbal también. ¿Una fotito ahí? ¿La sacaste?
Sí, ya la saqué. Ya la saqué.
Bueno, muchas gracias. Jorge vi un perro detrás, así que después hazle cariño de mi parte.
¿Ninguno tiene problema con que se publique esta foto en nuestras redes sociales?
No, súper bien.
¿No? Ya, buenísimo. Perfecto. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias.
Santiago, una última pregunta antes de que se vaya. Voy a empezar a leer un poco más de esto. ¿Qué libro me recomiendas como para empezar con finanzas y que sea didáctico para no ser tan...
El cierre de temporada.
Esa pregunta. Te voy a tirar 10 libros de una.
¿Lees en inglés, Andrea?
Sí, sí leo.
Perfecto, mira. Te voy a hacer la pega más fácil. La Rosario te va a mandar un episodio que estamos sacando ahora que literalmente es un resumen de todos los libros que le recomendaría a las personas leer si
quieres
saber.
Buenísimo.
Es que el cierre de temporada que se viene ahora, que queda muy poquito para el cierre de temporada de finanzas, ahí vamos a hablar de todo esto, ellos, no yo, pero en el fondo que hablan de para alguien que no sabe nada, para alguien que sabe mucho, para alguien que tiene dudas, para alguien que, etcétera, va a estar todo ahí, así que escúchalo, y si eres de Patreon lo vas a poder escuchar antes.
Me gusta, escúchalo. Ya. Muchas gracias a todos, que estén súper bien. Nos vemos.
Cuídense, que tengan buen día.
Chao.